Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy es miércoles 6 de julio del 2022. Y aquí estamos, José Reyes y Diego Calvo, intentando mantenerles informados, entretenidos y sobre todo acompañarles y hacerles pensar para que ustedes formen su propia opinión sobre lo que acontece en el mundo, en el país y en esta comunidad autónoma querida por todos nosotros. Felicidades a los que celebran hoy su santo como todos los días. Hoy son bastantes. Isaías, Norberto, Goretti, Dominica, Artemio y Paulina. Felicidades a todos ellos. Hoy celebramos varios días internacionales y mundiales bastante relevantes. El primero que quiero comentarles es el Día Mundial de la Zoonosis. ¿Qué es la zoonosis? Pues la transmisión de enfermedades entre animales vertebrados, no mosquitos, ni arañas, ni ese tipo de animalitos insectos, sino animales vertebrados a los seres humanos. Y dentro de esta categoría de zoonosis hay bastante variedad y se ha puesto de moda o está de actualidad porque parte de esta zoonosis es el COVID-19. También ha sido así la rabia y otras enfermedades que puede ser por contacto, por mordedura o por transmisión por el área, como es el aire, como es el COVID. Importante reflexionar sobre los hábitos y las conductas de los seres humanos para intentar luchar contra esta multipandemia que nos viene acompañando desde que el ser humano habita este planeta, pero que últimamente ha cobrado especial relevancia por esto que les estoy comentando del COVID-19, que no es la primera infección vírica respiratoria ni será la última. Hemos entrado en la época de las pandemias y la zoonosis pues es un fenómeno que tendremos que tener presente y para eso celebramos hoy el Día Mundial. Pues seguimos adelante con el Día Internacional del Beso Robado. Este Día Internacional en la actualidad en este país sería motivo de delito, ¿no? Porque robarle un beso a alguien, y ya saben ustedes que si es un hombre el que se lo roba a una mujer, pues probablemente vaya a la cárcel, sobre todo después de la modificación de la ley de que garantiza que el sí es sí para tener relaciones sexuales. No sé si habrá incorporado también el dar un beso, pero era una costumbre que viene acompañándonos hace muchísimos años, desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, y el beso robado es un signo de lanzarse a, de alguna manera, a comunicar los sentimientos que alguien tenía por alguien. Pero bueno, parece ser que las relaciones sociales, aparte del COVID, las haya mantenido al margen o en distancia. También hay quien se preocupa de que a través de la legislación que vayamos aplicando a esta falsa progresía, pues nos impida el poder demostrar nuestros sentimientos. El beso es una costumbre bastante ancestral, que además es bastante sana. ¿Y por qué? Porque baja la presión arterial, reduce los niveles de colesterol y de estrés, y además dispara las endorfinas que nos beneficia en fortalecer nuestro sistema inmunitario. ¿Qué les parece a ustedes? Pues nada, consejo, que hoy Día Mundial del Beso Robado, no se lo roben a nadie, pero si tienen a alguien cerca, bésenlo, que es muy, muy, muy saludable. Y finalmente, hoy también celebramos el Día Internacional de los Beatles, esa banda británica generada en Liverpool, que tanto bien nos ha hecho a tantas personas en este planeta, en este siglo XX, y que tantos buenos recuerdos nos traen a muchos que disfrutamos de su música y disfrutamos en la actualidad. La temporada pasada le dedicamos una semana a los Beatles, pero la próxima temporada le garantizo que al menos dos vamos a dedicar a los Beatles, porque la discografía de este grupo es fantástica, además de ser ya mítica. Bueno, pues paramos aquí en los días internacionales y en las felicitaciones de santos, pero vamos a hacer un repasito a lo que la historia de este mundo ha acontecido, o en lo que en la historia ha acontecido, tal día como hoy, 6 de julio, en años anteriores. Paramos en el año 2016, donde se conoce un informe llamado Chilcot, que hacía o demostraba que había sido inadecuada la participación de Gran Bretaña en la guerra del 2003 contra Irak, puesto que la noticia de que había armas de destrucción masiva era falsa. Esto también implica al gobierno del señor Aznar, aunque ya había pasado factura el pueblo español a esa falsedad que nos habían transmitido y que todavía no lo han reconocido, que los informes que decían que había armas de destrucción masiva en Irak era mentira. ¿Había que invadir Irak? ¿Había que quitar a Saddam Hussein? Pues probablemente. Pero el informe Chilcot, que se presentaba tal día como hoy, en el año 2016, demostraba que la guerra de Irak había sido en base a un informe, a una información falsa. Vamos ahora al año 1988, año en el que explota la plataforma Piper Alpha, a 180 kilómetros de la costa de Aberdeen, en el Mar del Norte, en Escocia, produciendo más de 167 muertos y siendo una de las catástrofes ecológicas más importantes, aparte de humanidad, porque hubo una cantidad de fallecidos importantísima. Un gran desastre de la industria petroquímica, de las explotaciones petrolíferas, que hasta hoy pues es una de las tres más importantes que han sucedido en la historia. Año 1964, se estrena la película A Hard Day's Night. Ya, dicho con mi inglés fantástico y maravilloso, pues a lo mejor no ha sido usted capaz de identificar que se trata de uno de los temas emblemáticos de esta banda que hemos comentado, de la banda de los Beatles. Se estrenó en el Reino Unido y por eso, por el estreno de esta banda y otra noticia que le voy a dar, otra efeméride que le voy a dar a continuación, hoy se celebra el Día Mundial de los Beatles. Esa, que vamos a adelantarnos ya, es en el año 1957 y es el día en el que se conocen en una feria de Liverpool, en la feria de Wallon Village, dos personas que formaron poco después los Beatles. Se trataba de Paul McCartney y John Lennon. Año 1957. 1885, el doctor Louis Pasteur vacunaba con éxito a un niño mordido por un perro con rabia. Se llamaba Joseph Master, el chaval que recibió la primera vacuna de la humanidad con éxito. Y por eso también hoy se celebra el Día Mundial de la Zoonosis, porque la rabia también es una enfermedad que se transmite por esta variante médica. Seguimos hacia atrás, año 1864. Me estoy guardando alguna para el año que viene, porque la temporada que viene ya verán ustedes qué temporada más maravillosa le vamos a presentar. En el año 1864 se funda la Cruz Roja en España. En el año 1713 se produce la primera sesión oficial de lo que hoy conocimos por RAE, la Real Academia del Español o Española. Yo siempre he dicho que es Real Academia del Español, pero la denominación real es Real Academia Española. Era suficiente decir española para que supiésemos que era la lengua española. Pues se realizó esa primera sesión oficial en la casa de su fundador, que les voy a decir el nombre porque yo creo que pocos españoles sabemos a quién le debemos esta institución, este organismo tan importante. Se llamaba José Manuel Fernández Pacheco, el fundador de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE. Y finalmente, vamos al año 985, es decir, antes del año 1000, 200 años después de que el primer bereber pisara territorio peninsular, pues en ese año 985, el califa de Córdoba, el rey Almanzor, conquistó una ciudad de tras 8 días de sitio llamada Barcelona. También estuvieron los moros allí, los árabes. La historia de Barcelona sería muy interesante de analizar por parte de los estudiantes de secundaria o de los contenidos curriculares de historia de España. Pero si conociésemos realmente la historia de este país, y en concreto la historia de Barcelona, nos daríamos cuenta que el independentismo y el nacionalismo catalán, que no es otra cosa que una deformación de un interés económico, de una casta, de una clase bastante potente económicamente en Cataluña y en Barcelona, tiene bastante poca base histórica. La podemos deformar, la podemos deteriorar, pero desde luego no la podemos cambiar. La historia es la que depende de quién la cuente, depende de quién la distorsione, puede parecer una cosa u otra. Pero bueno, el dato histórico es que en el año 985 Barcelona formó parte del Califato de Córdoba, porque Almanzor conquistó esa ciudad. Paramos aquí el repaso a las efemérides históricas y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos en contacto, como siempre, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Hola, buenos días. Este miércoles tendremos cielo despejado en la isla de Tenerife y en el norte intervalos nubosos, más abundante en el extremo nordeste y con apertura de algún claro en horas centrales en la costa noroeste. También presencia de calima en altura y a últimas horas cielos más nubosos. En la costa las temperaturas serán con pocos cambios y en medianías en ligero ascenso, en cumbres en ascenso. Alcanzaremos los 30 grados en Candelaria, 27 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz y 23 en La Laguna. Y el viento será del nordeste, más intenso en la vertiente sureste y extremo oeste, donde podrían ser ocasionalmente fuertes las rachas. En cumbres centrales el viento será del suroeste, con algún intervalo fuerte en la primera mitad del día y tenderá después a disminuir. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues vamos a saber cómo están esos asfaltos tinerfeños. Muy buenos días, don José Manuel.
Buenos días, Diego, del Centro de Información de Carretera. En cuanto a volumen de vehículos, la TF5 muy parecido al día de ayer. Tráfico fluido, tanto en sentido Santa Cruz como en sentido Orotava. Normalidad en las entradas a Santa Cruz. Y eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues estupendo,
está genial la TF5.
Muchísimas gracias, una noticia siempre es una alegría. Vamos a tener que prolongar la temporada hasta por lo menos agosto para disfrutar de esta noticia por las mañanas, que se me cambia la cara, me sonríe.
Debería de ser así.
¿Verdad? Un abrazo, señor. Buen día.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues después de la romería de San Isidro, del Corpus de la Orotava y esperando las fiestas del Carmen del verano aquí en el Puerto de la Cruz, hoy, después de 1097 días sin San Fermín, se va a producir el chupinazo que lo va a encender el exportero Juan Carlos Unceo, enfermo de ELA y todo un referente de la lucha contra esta enfermedad. Hoy, en la Plaza Mayor de Pamplona, se va a producir ese chupinazo y millones de personas venidas de todo el mundo van a empezar a disfrutar de los San Fermines. San Fermines que habrá que tener cuidadito, no van a correr con mascarilla, pero desde luego la COVID está aquí de nuevo no ha dejado nunca de estar, pero ahora está de actualidad. ¿Por qué? Porque esa séptima ola está en sentido ascendente y empieza a haber alarma que yo quisiera intentar apaciguar, porque a mí no me parece que sea correcto que vayamos de un lado a otro con medidas de un tipo o de otro, con alarmas sociales o olvidarnos de que existe. El tema es tener ya de una puñetera vez aprender a convivir con este tema. No tenemos que llamarnos al engaño ni en un sentido ni en el otro. El COVID ha seguido estando aquí desde hace muchísimo tiempo, desde que lo detectamos aquí en España allá por el mes de febrero del año 20 y empezamos con el confinamiento en marzo, no ha dejado de estar en ningún caso. Ha habido fluctuaciones de las mediciones que hemos ido haciendo para intentar controlar esa pandemia, pero ya hace tiempo que ya decidimos bajar los brazos. Lo que no vale es empezar a alarmar a las personas en función de la presión hospitalaria que vayamos teniendo. El virus está debilitado claramente, la población española está vacunada mayoritariamente, hemos aprendido lo que tenemos que hacer. El problema es que lo estemos haciendo. Tenemos que aprender a convivir con él. ¿Que van a poner otra vez las mascarillas en interiores obligatorias? ¿Es necesario que lo pongan como obligatorio o somos capaces de entender que cuando tenemos mucha aglomeración de personas en un sitio cerrado, poco ventilado, es una temeridad no llevar la mascarilla? ¿Qué es una incomodidad? Pues claro que es una incomodidad. También el sujetador de los pechos es una incomodidad. Los calzoncillos mal apretados también es una incomodidad. Y no hemos acostumbrado a ponérnoslo, ¿verdad? Los zapatos que nos aprietan también es una incomodidad. Bueno, no quiero ridiculizar a nadie, pero desde luego los datos son los que son. Hay 1.135 de incidencia acumulada mayor de 60 años, ha habido 148 muertos en los últimos días desde el viernes pasado, hay 72.000 casos notificados, los que se están controlando, que no son todos, y el dato importante que por el que se rige el control de la pandemia es la presión hospitalaria, que ya está llegando al 10%, con lo cual empieza a ser un poquito alarmante. La gravedad de los enfermos no tiene nada que ver con la quinta ni la sexta ola. Aunque estén en el hospital, ahora los que están es porque están algunos de manera preventiva, pero las UCI, cuidado, las UCI ya está entrando en el 5%, que es un dato a tener en cuenta, pero tampoco para rajarse la fritadura ni ponerse ahora a alarmarse excesivamente. Seamos conscientes de que esto está aquí, y si no se llama COVID-19, se llamará COVID-24 o Anacleto 17, me da igual, es decir, los virus van a estar por ahí. Y lo que hemos aprendido en estos años de pandemia, apliquémoslo. Llevemos la mascarilla en el bolsillo o en el coche, y cuando tengamos riesgo de estar en un sitio con más de 2-3 personas, que no esté bien ventilado y vamos a estar más de 15 minutos, vamos a entrar a un centro comercial donde no conocemos a la gente, ¿qué dificultad hay? Bueno, pues hagamos las cosas un poquito mejor de lo que lo estamos haciendo, y con eso será bastante, y sobre todo aprendamos a convivir con este virus que ha venido para quedarse. Los datos, ya digo, que son un poquito alarmantes o un poquito peores de lo que eran hace 2 semanas, pero que todavía estamos en la curva ascendente, con lo cual vamos a seguir subiendo y vamos a tener noticias en los medios de comunicación. No sé si bien o mal intencionada, yo pienso que más mal intencionada que bien, pero no le saquemos las cosas de su sitio. Bueno, mientras tanto, la ministra de Sanidad pues hace lo que le parece, ¿no? Y nos comunica, aparte de esto, de que es conveniente que se use la mascarilla de una manera adecuada, sin obligar, ¿eh? Porque aquí nadie se va a mojar, y mucho menos en los periodos electorales que se avecinan, nadie va a poner normas que perjudiquen la libertad y genere polémica. Pero bueno, la ministra de Sanidad sale ayer, después del Consejo de Ministros, que por cierto ya hablaremos de él más. Bueno, vamos a hablar de él a continuación, pero vamos a hablar de sanidad. La señora ministra, ya digo, sin presencia de Podemos en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, nos sale con una palabra o una frase que a mí me parece insultante. Porque nos va a comunicar, o nos comunicó ayer, que se ha aprobado y anuncia así la reforma integral de la sanidad. Reforma integral de la sanidad. Vale. ¿En qué consiste esta reforma integral de la sanidad? Pues simple y llanamente en tomar una medida que Bruselas ha exigido para estabilizar 67.000 empleos temporales de la sanidad pública española, con el objetivo de reducir la temporalidad de los trabajadores sanitarios a un 8% de la que actualmente está por encima, o la que actualmente está por encima del 35%. Además, le va a cambiar el nombre de los eventuales a sustitutos, pero realmente de reforma integral, nasty de plasti. Porque, bueno, aparte del señor Feijóo, que ya advierte que esto no es una decisión del gobierno, sino una imposición de Bruselas, que es la verdad, los sindicatos dicen que esto es un maquillaje absurdo, que el sistema sanitario español está debilitado, después de la pandemia más, ha demostrado las carencias y los defectos estructurales que no se están tocando. Y cuando hablan de defectos estructurales, hablan de precariedad en los recursos de personal, en la atención primaria, precariedad en la estabilidad de empleo, porque hay médicos de familia que llevan años con contratos temporales, por la escasez de personal de enfermería, por la ausencia de especialistas en determinadas zonas geográficas, por ejemplo, pediatras en el norte, que ya no hemos olvidado, y que si hablan de reforma integral de la sanidad, deberían de pensar en preparar un organigrama de funcionamiento general por comunidad autónoma, donde queden definidas las funciones y responsabilidades, los RPT de cada uno de los miembros de ese organigrama, empezando por el director general del Servicio Canario de Salud y los directores de hospitales, estructuras de infraestructuras, si hacen falta más o menos hospitales, más o menos centros de urgencia, más o menos centros de salud, si hacen falta más médicos de familia, cuánto tiempo le dedica cada médico a sus pacientes. Eso sería una reforma integral de la sanidad. No hacer una modificación exigida por Bruselas para regularizar la temporalidad de 67.000. Pero si seguimos contratando, es decir, vamos a arreglar los que están, pero seguimos haciendo chapuzas. De momento este verano no se está viendo sustituciones programadas para sustituir a las personas que se van de vacaciones. Y esto con la situación de COVID que nos alarma, ¿no? El personal sanitario también advierte. Ojo, que estamos sobrecargados y encima nos vamos de vacaciones. Con lo cual esto va a ir a peor. Pero bueno, la señora Darias sale y dice con toda su cara que nos presenta, nos anuncia la reforma integral de la sanidad. Y algunos seguramente se lo comprarán. Otro tema que también habría que tratar, y los sindicatos tratan, es que nos gastamos mucho dinero en formar grandes médicos que tienen la obligación, vamos, se ven en la necesidad de emigrar porque no encuentran trabajo estable y bien remunerado en nuestro territorio nacional. Es decir, gastamos, invertimos dinero en formar a personas altamente cualificadas para que después otros estados o países o ciudadanos de otras partes del mundo se beneficien de la inversión que los españoles hemos hecho en educación sanitaria. Pero bueno, doctores tienen la madre iglesia y sabrán lo que están haciendo, y nosotros ponemos los votos al final en algún sitio y tendremos que reclamar en algún momento que nos devuelvan lo que hemos invertido en el futuro de este país. La ley de memoria democrática también sigue siendo actualidad porque el señor Felipe González y el señor José María Aznar han opinado sobre ella, probablemente sin habérsela leído, porque yo no he sido capaz. Es decir, son unos 20 y tantas páginas y bueno, normalmente pues empiezas a leer y se te cansa. Bueno, no sé si Felipe González y Aznar se la han leído. Creo que Felipe González incluso ha dicho que no ha tenido tiempo de leérsela, pero que no le suena bien lo poquito que ha leído. Yo también he leído un poquito y tampoco me suena bien. Aquí hemos hecho algún resumen de lo que ha pasado, pero en la portada del periódico ABC el señor González se deja ver con unas declaraciones de eso, de que no le suena bien. Y habla de la criminalización del PSOE y del blanqueamiento del discurso etarra. ¿Y por qué hace estas afirmaciones el señor Felipe González? Pues porque Bildu ha conseguido sacarle al gobierno de coalición Podemos-PSOE lo que hemos venido también comentando, en prolongar el periodo de víctimas del franquismo hasta el año 83. Y claro, para los que tienen memoria histórica, aparte de democrática, en el año 78 hay una constitución y en el año 83 gobernaba el PSOE. ¿Por qué lo llamamos hasta el 83 para las víctimas del franquismo? Pues a lo mejor tienen razón, pero al señor González le toca las narices, porque recordemos que su ministro de Interior y el director general de Seguridad, señor Vera y señor Barrio Nuevo, fueron a la cárcel. Y además el señor González les acompañó hasta la puerta de la cárcel. Con lo cual está demonizando, está criminalizando esta ley un periodo de la historia de la transición democrática española donde gobernó la UCD, pero también le tocó por los pelos al Partido Socialista. Y eso no le hace gracia al señor González. El señor Aznar también hace una crítica bastante destructiva de esta ley de memoria democrática, pero bueno, va hacia adelante y será uno de los objetivos de este de esta legislatura, el aprobar o el reformar la ley del 2007 del año del señor Zapatero y dar un paso más allí hacia la reapertura de la brecha social en este país, la radicalización de los discursos y los enfrentamientos ideológicos que tanto le gusta a una parte de este país. A mí realmente me produce bastante rechazo, porque además creo que no avanzamos. Esto le podemos poner todos adornos, del Valle de los Caídos, de Cuelgamuros, de ahora sacar también, exhumar los restos de José Antonio Primo de Rivera. Es decir, ayudar a la cohesión nacional, a fomentar lo que nos une, a trabajar juntos por un futuro más prometedor, en preocuparnos del bien común, ¿verdad? Esta es la dirección que lleva esta ley de memoria democrática. Pero bueno, el tema estrella de ayer del Consejo de Ministros fue la ya ruptura manifiesta del pacto de coalición de este gobierno. ¿Por qué? Pues por los 1.000 millones de créditos que se van a incrementar en el presupuesto de defensa, que ya es un hecho, porque el Consejo de Ministros ayer, a pesar de todos los pesares, lo aprobó. Y además lo aprobó porque otra cosa no son, pero tontos, no son estos socialistas, evitando, eludiendo el debate parlamentario a través de una figura que son los fondos de cohesión. Fondos de cohesión, espérate, porque igual me he metido la pata y le he dicho, no, fondos de contingencia, digo, no me suena la cohesión, fondos de contingencia, que evita, insisto, el debate parlamentario. Ha habido debate en el Consejo de Ministros, pero como son secretas las decisiones del Consejo de Ministros, pues salen los ministros contando cosas, pero no verdades, porque son secretos, no se pueden contar, bastante cuentan ya con lo que cuentan. Por eso a veces hacen las declaraciones antes de entrar en el Consejo de Ministros, que después las siguen manteniendo, pero no dicen qué discusiones, qué tipo de insultos se han proferido en esa mesa tan enorme que tienen para reunirse. Le ha molestado mucho a Podemos esto. ¿Por qué? Porque además la comunicación de este tema ha venido precedida de ya polémica, ¿no? Las declaraciones del Partido Socialista diciendo que todos los ministerios han sido informados y que todos estaban de acuerdo. Esas declaraciones son ya se han producido. Pero claro, los ministros de Podemos dicen que mienten sus compañeros del PSOE, que a ellos no los han informado y que ellos no están de acuerdo. Que ellos se han enterado por los medios de comunicación. Y que además esto ha llegado a un límite que no es sostenible. Ya Yolanda Díaz está sacando la patita lo más grande. Ha pedido de manera urgente que se reúna la comisión de seguimiento del pacto de coalición del gobierno. ¿Qué les puedo yo interpretar o qué les puedo yo sugerir que piensen? Pues no quiero que piensen nada que no quieran pensar, pero yo voy a jugar un poquito a Rapel, a Saorín. Y creo que este es el principio del fin ya definitivo de este gobierno. Además, el señor Feijóo ya también tiene hecha esa lectura y ya le ha puesto el capote al señor Sánchez, diciéndole que tiene usted un problema por delante muy grave, y usted lo sabe, como Julio Iglesias, ¿no? Y lo sabe. Y que esto está roto. Con lo cual, nos vamos a enfrentar en la nueva nueva etapa política a partir de septiembre, en el nuevo curso político, nos vamos a enfrentar a la gestión de unos presupuestos del 2023, a la aprobación de unos presupuestos, a las negociaciones entre fuerzas políticas, donde el señor Feijóo ya se ha puesto al quiero. Políticas de Estado, aquí me van a tener. Usted ha eludido la vergüenza de tener que contar con mis votos para aprobar los 1.000 millones de incremento de presupuesto del Ministerio de Defensa con una parte legal, por un vericueto, que me parece correcto, es así, está dentro de la legalidad. Pero yo le ofrezco que en el debate de presupuesto cuente con que va a tener nuestro apoyo del Partido Popular, porque somos un partido de Estado. Y desde luego le puede dar un respaldo entre los votantes de centro derecha y centro izquierda el hecho de que facilite la gobernabilidad de este país en momentos tan delicados como los que se nos vienen encima a partir de septiembre de este año y el año 2023. Así que el escenario político se presenta interesante y puede haber un cambio, un giro en la política nacional trascendental. No sé qué decisiones tomará el señor Sánchez, porque no nos olvidemos que él nunca se va a perjudicar a sí mismo. Siempre va a mirar por él y después mirará, si acaso, por el PSOE, pero primero él. Y si queda algún resquicio, él. Se ha abierto el melón de la fractura del gobierno de una manera definitiva, en mi opinión, y desde luego el desencuentro va a ser difícilmente solucionable. Aunque la señora Yolanda Díaz también dice que ya es la costurera del gobierno, que es graciosa. Esta mujer, aparte de la sonrisa, pues es divertida, sinceramente tiene puntitos. No hay más opciones que el PSOE eche al Podemos, que Podemos se vaya solo o que no pase nada. ¿Por qué opinan ustedes o qué opinan ustedes que va a pasar? ¿El PSOE va a echar a Podemos? ¿Podemos se va a ir? ¿O vamos a seguir con esta inestabilidad del gobierno? Esas son las tres opciones. Piensen ustedes cuál es el escenario que creen que van a suceder. Yo apuesto a porque porque todo va a quedar igual, que es como está actualmente, completamente roto. Vale, seguimos para adelante. Calviño vuelve otra vez a salir a la palestra, ha comentado, no ha comentado ella, pero se le ve que ha cometido gravísimos errores de cálculo en absolutamente todas las previsiones económicas. También los escenarios están cambiando, son escenarios cambiantes radicalmente de lo que había a lo que hay, y comienza ya a hablar de la recesión económica, el decrecimiento económico de este país y la desaceleración. Ya cuando oigo la palabra desaceleración me acuerdo de una época que no me gusta. Pero todo indica, todos los parámetros indican que la señora Calviño es conocedora de que la situación va a ser complicada. Ya lo dijo ayer. Pero hoy ya comienzan las reuniones con los agentes sociales y con los sindicatos y patronal para intentar explicarles que no nos queda otra que llegar a un pacto de renta. El tan temido por el Partido Socialista pacto de renta, porque su socio de gobierno no piensa igual que él, aunque el PSOE ni siquiera se atreva a contarlo. Podemos no va a aceptar que haya una congelación, que se retengan el crecimiento salarial. Es de las pocas cosas que se pueden aplicar para luchar contra la inflación, el que se comparta el no incremento de los costes salariales y el no incremento de los beneficios industriales o los beneficios de las empresas. Hay que llegar a un equilibrio. Ya en este país se hizo una vez y funcionó. Entonces también había una herramienta que era la devaluación de la peseta, que se podía utilizar para luchar contra este problema de la inflación. Pero ya la señora Calviño es consciente de que hay que empezar a hablar de este tema, inicia las conversaciones en el día de hoy. Ya digo que los de Podemos están en otra batalla, en otra división, ¿no? Ellos hablan actualmente de incrementar el salario mínimo interprofesional, aún más de lo que ya está incrementado, y indexar los salarios de funcionarios y de personal de todo tipo de convenios al IPC, que esto es parecido a la inflación subyacente. Bueno, el dato del IPC no es exactamente el de la inflación, ni mucho menos, pero sí se parece bastante a la inflación subyacente, con lo cual estamos hablando de un incremento de los convenios en torno al 5 al 6% en función de cómo acabe el periodo anual. Pero estos dos temas, tanto el incremento del salario mínimo interprofesional como la indexación de los salarios al IPC, lo tiene muy, muy complicado. Podemos sacarlo adelante. Oye, porque no sé cómo se podrá hacer, pero de luego cuadrar las cuentas no cuadra. Y además hay que asumir que ya ayer, la señora Calviño no lo contó, pero ya sí se sabe, y será noticia hoy, mañana o pasado, que ya el Estado español empieza a subastar la deuda pública. Digo que empieza a subastar, y el hecho de que se subaste deuda pública va aparejado a que empezamos a tener que mirar a la prima de riesgo. Ya nos habíamos olvidado de que teníamos una prima, ¿eh?, que tenía riesgo. Pues vamos a empezar, probablemente después de verano, a tener que hablar también de la prima de riesgo. Ayer, insisto, primera subasta de deuda pública española, y el Estado se compró la deuda a sí mismo. Así que para evitar que la prima empezara a subir. Esto es un escenario que no es catastrofista, no es apocalíptico, pero sí indica que todo esto va a pasar factura probablemente a partir de octubre. El pacto de renta habrá que trabajarlo, habrá que subirlo, pero bueno, tampoco nos alarmemos como el COVID. Esto es una realidad, está pasando, va a pasar. A ver qué hace nuestro gobierno. Feijóo aviva esa crisis y Amada advierte que no tiene vuelta atrás, pero también abre la puerta en el tema económico, y aquí estoy yo para lo que haga falta. No vamos a ser obstáculo para que este país busque soluciones a las situaciones. Las luchas de poder interno, también declaración del señor Feijóo, impiden que luchen para solucionar los problemas de la familia, y le indica al gobierno actual que ya está bien de peleas internas y que se pongan a trabajar por el bien común. Declaraciones muy interesantes que hacen ver que el señor Feijóo va a aprovechar la coyuntura de la crisis de gobierno para ofrecerse como hombre de Estado y coger peso político en este país. Le podríamos contar más cosas, pero yo creo que lo más importante de lo que está pasando ahora mismo es que ya, aparte de la brecha que hay en el gobierno, haya unas brechitas y bastante numerosas dentro del propio Partido Socialista Obrero Español. Porque el hecho de que Feijóo se esté ofreciendo está abriendo esa brecha. Hay muchísima parte de la militancia del PSOE, muchísima parte de los dirigentes del PSOE que han visto siempre desde el principio con malos ojos este pacto de coalición, este gobierno de coalición con Podemos y con los socios del Parlamento, aquellos independentistas, proetarras, y que sustentan el gobierno de Sánchez. Ahora, con la situación cambiante y con los problemas económicos que están apareciendo y consolidándose en el escenario político español, el PSOE también se está resquebrajando. Así que se avecinan, ya digo, es una pena que se acabe la temporada el día 15 de julio, porque probablemente antes de que llegue el mes de agosto algunas cosas van a pasar. La lluvia ha ayudado a que el incendio de Venta del Moro, en la temporada de incendio peninsular en la Comunidad de Valencia, haya sido controlado. Pero a la vez que se controlaba un incendio en Valencia, aparecía uno curioso en Aranjuez. Un accidente de tráfico provocaba un incendio en la cuneta que se transmitía rápidamente. Y bueno, pues hay que tener los ojitos abiertos, porque el periodo estival, el periodo de verano, es propicio a que se produzcan estos incendios, que con tanta catástrofe medioambiental, que eso sí es verdad, que se comen los montes en nada. 1000 hectáreas se han comido en Valencia en pocos días. Y el de Aranjuez, pues bueno, parece que va por buen camino, pero no está del todo controlado. Lo que sí es una noticia de última hora es que se ha producido otro incendio, no en un bosque, sino en una planta química en Girona, que ha provocado una emergencia química por la combustión de productos altamente tóxicos. Rápidamente se ha propuesto el confinamiento de la población cercana y se está evaluando, ya digo que es una noticia de las últimas horas, las posibles evacuación de poblaciones cercanas al polígono industrial donde se ha producido el incendio. Con esto concluimos el repaso a la nacional y nos vamos a la internacional, que no nos podemos olvidar de que seguimos en guerra. Ya van 133 días de invasión rusa y todo sigue prácticamente igual que seguía en las últimas semanas. Objetivo principal actual de las tropas rusas es la ciudad de Sloviansk para avanzar y concluir con el control de la última provincia del Donbass llamada Donetsk. Hemos aprendido un montón de geografía ucraniana en estos últimos meses. Quizás lo más significativo que se produjo en el día de ayer es que la alta comisionada de la ONU, la señora Michelle Bachelet, le sonará el nombre porque fue presidenta de Chile, pues después de una comisión de investigación basada en hechos, en documentos, en pruebas, han podido contrastar que existen y han existido y existirán, pero bueno, de momento hay 23 expedientes demostrados de abusos sexuales, asesinatos masivos y todo tipo de crímenes de guerra por parte del ejército ruso, pero lo que es más llamativo es que también existen 3 expedientes que eso mismo pasa con el ejército ucraniano. Una guerra es una guerra y hay buenos y malos. ¿Ustedes creen? En una guerra todo es un disparate. ¿Más cosas que pasan en Ucrania? Pues podríamos hablar de muchísimas cosas, de misiles, de ayudas, de no sé qué, de armamento. Está todo igual. Se está cronificando, nos está invadiendo ya la mente el hecho de que hay una guerra en Europa y ya empieza a preocuparnos cada día menos. Lo que nos va a preocupar son las consecuencias económicas, que eso sí que nos preocupa y nos tiene con la alarma puesta, ¿no? Cada vez la población europea será menos pro-guerra y más pro-llegar a un acuerdo. Ya nuestros dirigentes, por lo menos el señor Macron y el señor Stoll, están sacando la patita y se está viendo. Les da un poquito de vergüenza, pero ya lo van haciendo y van trabajando en esa línea. Ojalá las negociaciones de paz sean lo antes posible y todo esto acabe. Primero porque acabe la guerra, la muerte de tantas personas, pero el conflicto en Ucrania, en el Donbass, no es de ayer, no es de hace 133 días. Esto viene antes. Ya hemos hecho algunas referencias históricas en el repaso inicial que hacemos todos los días de qué ha pasado. Y no es ni siquiera del 2014, esto viene de la Segunda Guerra Mundial, de la constitución de la URSS, de las repúblicas socialistas soviéticas. Pero bueno, la historia está para leerla y para aprender de ella. Algunos dirigentes, no solo los españoles, algunos dirigentes europeos también se empeñan en no estudiársela o no aprender de ella. De momento, una de las consecuencias más interesantes, más importantes que ha tenido esta guerra de Ucrania es la incorporación de Finlandia y de Suecia al Tratado del Atlántico Norte, que ya ha sido firmado el protocolo de adhesión. En uno o dos meses será efectiva que sea miembro de pleno derecho. Ahora, de momento, tiene estatus de invitado oficial y el siguiente paso es que cada uno de los países, de los 30 países, que ahora van a convertirse en 32, pero los 30 miembros oficiales tienen que firmar la aceptación, la conformidad con el acuerdo de adhesión de Suecia y de Finlandia. De los 30 países, 29 lo tienen claro, ya ha firmado Canadá en el día de ayer, hoy van a ser los estados bálticos, mientras que está invitado los países que van firmando estos acuerdos tienen la obligación de defender el territorio sueco y finlandés como si fuera un miembro más, y una vez que esté firmado los 30 acuerdos, pues pasará a ser miembro oficial y sería toda la OTAN la que defendería a Suecia y Finlandia en caso de agresión por parte de Rusia o de otra potencia internacional, otro país no de la OTAN. El único país que queda algún flequillo por solucionar es Turquía, que lo solucionará porque le interesa a Erdogan, que además quiere quiere volver a recuperar el prestigio internacional en Europa, que, y seguir manteniendo esa posición intermedia entre Rusia y la OTAN, porque ellos tienen relaciones comerciales con Rusia, no nos olvidemos. Están ahí limítrofes en el Mar Negro, la parte sur, hasta que se le ponga a Putin invadir Turquía, que espero que no. Y otra noticia de alcance internacional es que el señor Boris Johnson, el superviviente más superviviente de los supervivientes del mundo mundial, pues sufre un nuevo ataque porque se le van dos de sus ministros más importantes, el de Sanidad y el de Finanzas, hartos y desconfiando ya de la capacidad de gestión del señor Boris de las distintas crisis que le vienen sucediendo una detrás de la otra. Pues tiene una más. Después de haber superado la del Partygate, con esa moción de confianza que superó dentro de su partido por 32 votos, que ya están a puntito, bueno, pues ahora le llega otra. ¿Ahora qué se trata? Pues de la crisis Pinchet, de Chris Pinchet, portavoz de los conservadores en el Parlamento. Porque el señor está acusado de abusos sexuales y parece ser que está más que demostrado. Pero bueno, por lo menos está siendo investigado y va a ir a juicio con total seguridad. Pues la manera de gestionar estos casos de fiestas, de abusos, de malos comportamientos de políticos británicos conservadores, pues está provocando una ruptura, una más de las ya que se han producido, y ha superado al señor Boris Johnson. Pero esta puede ser que sea la última, puesto que ya te digo, con 32 diputados que le retiren su confianza, está out del primer ministro británico, de ocupar el primer ministro, ¿no? Dejaría de ser primer ministro. ¿Vos qué le vamos a hacer, señor Boris Johnson? Cositas más que vienen en la prensa, pues El País, que solamente el periódico El País lo lleva en su editorial. El gobierno aplaza la reforma fiscal completamente ante las dudas de la situación económica, incluido el nuevo impuesto anunciado el pasado sábado tras el Consejo de Ministros Extraordinario. Información del País, que ya saben ustedes que es el boletín oficial del Partido Socialista Obrero Español, con lo cual hay que creérselo, que el gobierno ya esté aplazando la reforma fiscal que había anunciado e incluyendo el nuevo impuesto a las eléctricas anunciado hace una semana tras el Consejo de Ministros Extraordinario. El periódico ABC se hace eco de las declaraciones del señor González, Felipe González, pero también saca un tema que ha pasado un poquito desapercibido, pero creo que es importante. Es que se produjo un homenaje a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA. Concluía en estos años 25 aniversario. En estos días fue el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Bueno, pues en su ayuntamiento, Armoa, del cual era concejal del Partido Popular, se ha producido un homenaje en la que se ha excluido a la hermana. ¿Por qué? Porque es militante del PP. Y bueno, pues eso se hace eco el periódico ABC. El País, por supuesto, no lo nombra. El Mundo también hace mención a este homenaje en el que estuvo presente el rey y donde las víctimas abuchearon al señor Sánchez. Pues el alcalde de Armoa ha rectificado el haber marginado, el haber vetado a la hermana de Miguel Ángel Blanco, y el periódico El Mundo pues dice que gracias a la intervención de esta chica pues se hizo el homenaje. Un homenaje que yo creo que es muy, muy, muy importante que se reconozca, porque hubo un punto de inflexión en el apoyo popular del pueblo vasco al movimiento de ETA, a la banda terrorista de ETA, por este asesinato de Miguel Ángel Blanco. Perdió muchísimo apoyo popular y fue el principio del fin de la banda terrorista. Así que algo le deberíamos agradecer a esta víctima tan significativa de esta banda terrorista. Y finalmente, pues en La Vanguardia nos informan de que los mercados están reaccionando con grandes caídas y con grandes dudas ante la más que posible recesión que se va a producir en la economía española. El IBEX 35 está disminuyendo de manera preocupante. El euro va reduciendo su poder contra el dólar. Pero lo más significativo que nos comunica la sección de economía de La Vanguardia es que el petróleo ha bajado en los últimos días un 10%. ¿Verdad que la gasolina ha bajado el 10%? 10% son 10 céntimos de cada euro, ¿eh? Y a 1,60 que está por aquí, estamos hablando de 1,60, de 16, ¿no? Pues no, han bajado nada, ¿verdad? Un poquito leve, una leve reducción de unos centimillos. Pero ya saben ustedes, cuando suben las cosas son para quedarse. Bajarán un poquito, pero desde luego a esto de pagar el litro de gasolina a menos de un euro, me parece a mí que nos vayamos olvidando de aquí para los restos. Pues vamos ahora a la información local, a ver si somos capaces de contarle alguna cosa interesante de lo que esté pasando en esta comunidad autónoma, porque si nos vamos a las portadas de los cuatro periódicos en papel, pues empezamos, por ejemplo, si les parece a ustedes, por el periódico El Día. Y la noticia más importante de esta comunidad pues es que la inflación pone el precio de la vivienda por las nubes. Comprar una casa cuesta 6.350 euros más de media que hace 15 meses. El coste de las islas de comprar en cuatro trimestres consecutivos ha subido un 3,5%. Y la firma de hipotecas se dispara. ¿Quién compra viviendas ahora mismo? Yo conozco algunos. pero precisamente no son viviendas de primera necesidad, ¿eh? Saben ustedes que la crisis hace más pobre a los pobres, empobrece a la clase media y enriquece a los ya que son los que ya son muy ricos. Pues bueno, ya saben ustedes que el mercado inmobiliario, según el periódico El Día, es lo más importante que pasa ahora mismo en Tenerife y que el precio está por las nubes y la hipoteca se dispara. El Cabildo solicita al gobierno de Canarias la protección de la Plaza de Toros. No vaya a ser que la vayan a demoler dentro de la memoria democrática. Busca un control edificatorio en el barrio de los hoteles. Tenerife alberga 1.018 tesoros de patrimonio industrial. 1.018. Y las islas afrontan la primera ola de calor del verano. Eso es lo más importante que pasa en Canarias, según el periódico El Día. Vamos al diario de aviso, a ver si nos da alguna información más. Pues sí, la crisis de las materias primas frena 140 obras públicas en Canarias. Este dato ya lo veníamos comentando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no estamos siendo ágiles a la hora de gestionar el dinero público, históricamente, pero ahora con este tema de la inflación va a ser más complicado aún. Y hay que ponerse a trabajar. Proyectos para hospitales, para puertos, para defensa, por un valor total de 53 millones de euros, quedan desiertos y FEPECO lo achaca a la incapacidad de las administraciones para actualizar los precios. ¿Qué más noticias nos lleva el periódico El Diario de Aviso a su portada? Pues se las leo, son de ámbito local todas. Inglaterra acoge desde hoy la Eurocopa de Fútbol Femenino, el periódico de más lectores que ganan las islas. 10 muertos más por COVID en las islas y 2.000 contagios. Y aprobado el estatuto que dará estabilidad a 67.300 sanitarios. Podría haber puesto los 12.000 que son canarios en vez de 67.000. Pero bueno, ya saben ustedes que esto es lo más importante que pasa según el diario de aviso en Canarias. Nos vamos a Canarias 7, que es un periódico quizás el más independiente, por lo menos el más hostil al Partido Socialista. Y el subtitular del día de hoy dice que el gobierno de Sánchez se fractura en plena alarma bursátil por la recesión. La vicepresidenta Díaz pide una reunión urgente del pacto tras el encontronazo por el aumento del gasto militar. Primera promoción de Canarias de odontología y la ocupación de camas en el COVID en Gran Canaria está en riesgo alto. Bueno, pues vamos a ver si en la provincia encontramos alguna noticia interesante. Más de la mitad de los sanitarios de las islas carecen de una plaza fija. Precariedad en la sanidad, llevan más de 21 años con contratos eventuales, lamentan que el 60% de las enfermeras trabajan 15 años sin contrato fijo. Y la presión del COVID sobre los hospitales sigue en aumento. ¿Hay algo más que les pueda contar yo de la actualidad local? Pues lo voy a dejar para hablarlo con Tachi, porque de verdad, lo que siempre, y ya me canso de decirlo, la prensa escrita de esta comunidad autónoma necesita savia nueva, de verdad. No nos pueden estar poniendo en las portadas de los kioscos esta información como la más importante de Canarias en el día de hoy. Hay alguna otra que sería interesante comentar, pero lo vamos a hacer con Tachi. Con lo cual vamos a hacer una pequeña paradita, un poquito de oxígeno, y enseguida nos ponemos en contacto con mi querido amigo Tachi Izquierdo.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano. Tu día.
Muy buenos días, don Tachi Izquierdo.
Muy buenos días, don Diego. ¿Cómo estamos? Un saludo para todos.
Bien, bien, bien. Bien descansado, bien dormido. Bien cabreado, porque en Canarias no pasa nada. Bueno. Ya me gustaría a mí que pasaran cosas. Oye, pasan cosas importantes y te voy a dar la primicia a ti. ¿Sabes que ya tenemos sección de gastronomía para la temporada que viene?
Hombre, eso es muy importante, ¿eh?
De Huachinche en Huachinche. La ruta del Huachinche, la ruta del restaurante. ¿Cómo, dónde comer en el norte?
Muy bien, muy bien, muy bien. Eso está bien como guía, como... Y además como incentivo, ¿no?, para el sector, que además también es otro de los sectores bastante afectados por esta situación en la que estamos inmersos, ¿no? Pero bueno, hay una posibilidad ahí interesantísima. Vamos,
hay que ponerlo en valor. ¿Sabe quién va a conducir la sección?
Sí, no, dime a ver, ahí así me voy poniendo al día.
Benito Regalado Reyes.
Ah, bien, muy bien.
Uno que sabe cocinar, bien, que sabe afilar los cuchillos, que sabe cortar el pollo, que sabe hacer mojo.
Seguro, seguro, seguro.
¿Tú alguna vez habrá probado? Y si no, eso lo vamos a arreglar en breve, lo vamos a arreglar en breve.
Vale.
Oye, pues quería compartir contigo esta noticia.
Sugerencia.
Esa noticia que es la más importante del norte de la isla de Tenerife, porque se ha producido esta mañana a las 8 de la mañana, el ok de Benito para empezar en septiembre. Digo, tengo que contárselo a Tachi para empezar.
Perfecto, genial. Empezar el día con energía, con nuevos retos y con nuevos proyectos. Eso Esa es la mejor medicina que podemos tener cada uno en nuestro ámbito. Mira, pues me acaba de interesar muchísimo lo que me ha avanzado.
Te haremos partícipe y compartiremos contigo algún rato. Oye, por cierto, tú que eres un experto en Tacoronte, aparte de navegar en la profundidad de las noticias canarias, que hay cantidad de ellas, pero están escondidas, no sé dónde están, en las agencias de comunicación hoy llevan a sus titulares una noticia que llevamos esperando hace algún tiempo, porque además yo creo que esto es mentira, ¿no? Pero bueno, yo te la cuento. Se trata de una noticia de Europa Press. Dice que el Cabildo de Tenerife invierte más de 180.000 euros en el diseño de la remodelación de la costa del Pris. ¿Desde cuándo estamos hablando de que vamos a arreglar la parte marítima de Tacoronte?
Yo, eso es como lo de el espigón del muelle del Pris, ¿no? Que todo el mundo habla de ello, pero es como una especie de San Borondón, ¿no? Particular que tenemos en este rincón pesquero del municipio de Tacoronte, que en realidad lo que necesita son de políticas decididas, porque esto no es más que el encargo del proyecto, ¿eh?
Sí, sí.
Hay otras realidades que sí son quizás más noticias, que no la puedo contar ahora, porque... Si
son más noticias, pero no la puedo contar. Explícame eso, Tachi. Exacto. Son más noticias, pero no la puedo contar.
Digamos que, bueno, ha habido una serie de gestiones que han avanzado, a ver cómo lo digo sin meter la pata, que han avanzado...
Diciendo la verdad, tú di la verdad.
Tú sabes lo complicado que son todas las negociaciones y todo. Con costa, fundamentalmente. El Cabildo, hombre, en materia de litoral, poco puede hacer salvo el embellecimiento de algunos entornos y bueno, cosa que no ha hecho con Tacoronte.
La depuración de agua, la recogida de aguas negras, paseos marítimos.
Esa es la clave que hay ahora mismo. Solo puedo decir que para este municipio, para beneficio de sus vecinos, probablemente se va a desbloquear parte de un proyecto muy ansiado para el municipio, que es la conexión o la mejora de la conexión entre el Pris y Mesa del Mar, ¿no? que es uno de los emblemas del municipio, porque desde luego recorre un espacio natural impecable y parece que ya se han desbloqueado las negociaciones con Costa para avanzar en ese aspecto. Ahí parece que sí ya se va con pie firme, ¿eh? Incluso con Costa actuando para desafectar algunas zonas que están, digamos, dentro del dominio público y otra serie de cuestiones. Lo que el Cabildo aprueba ayer, pues es, digamos, el encargo de una redacción de un proyecto, o sea que no lo veremos en mucho tiempo, ¿no? Y el PRI lo que necesita son políticas decididas, es una población consolidada, con un sector pesquero que va perdiendo pujanza, lamentablemente. Yo hace poco estuve hablando con uno de los representantes o miembros de la comunidad de pescadores y Diego me dio un dato realmente escalofriante, porque además yo me percaté y le dije, oye, aquí faltan barcos, ¿dónde están los barcos que estaban aquí ocupando todo este espacio? Se han perdido 20 barcos en el último periodo, vamos, digamos de los dos últimos años, por decirlo dentro de un espacio, ¿no? Hombre, vamos perdiendo, digamos, la renovación generacional de los pescadores. El PRI necesita un apoyo decidido porque se va perdiendo la idiosincrasia, se va perdiendo todo y se va perdiendo uno de los grandes atractivos del municipio. Yo te digo, lo del Cabildo, bueno, es una cantidad, está dentro del plan de cooperación con los municipios, es resultado de una reunión que hubo hace unos días. Recuerden los oyentes en general y los de Tacoronte en particular, que el Cabildo no contemplaba inversiones para el municipio de Tacoronte dentro de este ejercicio. Bueno, parece que algunas cosas se han reconducido y se han puesto sobre la mesa algunos proyectos para el municipio, que buena falta la hace, porque la verdad que hoy mismo, precisamente a las 12:30 del mediodía, se hizo la bandera azul en la playa de la Arena. O sea, estamos hablando de un municipio con un litoral importante, destacado, con una gran propuesta, y que lo que necesita es eso, políticas decididas. 3 años después de mandatos en el Cabildo, que la primera acción que tengamos para el litoral sea, ese encargo, que tampoco, bueno, vamos a ver cómo queda y qué es lo que se pretende hacer, porque el PRI con tantos años de abandono evidentemente necesita de una actuación más integral y más decidida, ¿no? Más acorde a lo que habría que hacer allí, ¿no? Pero bueno, aunque así sea, Diego, yo creo que bienvenido sea el poder contar por lo menos con esa primera acción, ¿no? Pero bueno, llega un verano más y el país desde luego no está en las condiciones que necesita la gente que vive allí y la gente que lo puede visitar, ¿no? Porque la verdad que es un lugar con bastante encanto y que casi la mitad de su espacio pasa desapercibido porque su accesibilidad no está acorde y hay una serie de cosas ahí que yo creo que bien lo saben todos los partidos que han presentado a este municipio que el PRI necesita algo más, ¿no? O sea que, bueno, de momento es un granito de arena que está bastante bien.
Esperemos que vaya por el buen camino y que coja la velocidad de crucero que necesitan todas las obras y toda la atención. Oye, mira, hay una cosa que yo quería comentar contigo, que ayer me olvidé de comentártelo, porque creo que es una novedad en política local que lleva nuestro querido amigo Francis González, alcalde de Icó, con respecto a la reposición de la arena de la playa de San Marcos, que aparte de haber intentado durante este año el que se hiciera una consulta popular para acelerar de una puñetera vez la reposición de esa arena, que ya tantos problemas está dando y tanto tiempo se está demorando, pues visto que lo he visto y que haya dificultades con Costas, con Gesplan, con la Consejería de Medio Ambiente, con Everybody.
Claro, ese es el problema. El problema
ahora el hombre quiere hacer participar a su pueblo con unas reuniones para que la gente opine qué tipo de arena, porque claro, es que lo están poniendo contra la espada y la pared, ¿no? Y el hombre ya no sabe si decir, oye, estoy en lo incorrecto. ¿Tú crees que los vecinos aprecian este paso adelante de Francis? Porque yo considero que es un paso adelante el hacer participar a sus vecinos de manera directa sobre una toma de decisiones tan importante como es la regeneración de la arena de la playa de San Marcos. ¿Tú crees que la población está acostumbrada a este tipo de política? ¿Van a participar?
No. A ver, yo no lo veo mal, o sea, también quiero decir eso de antemano. No veo mal que se consulte a la gente, pero la gente tampoco, digamos, dentro de sus dedicaciones profesionales, me imagino que muchos no serán expertos en arena o para poder tomar decisiones, vamos, con relación, son decisiones técnicas. Lo que hay que hacer, Diego, está muy bien que la gente participe, que tenga su opinión, porque a veces de ahí surgen ideas muy, muy interesantes y que se pueden aplicar, ¿no?, al beneficio de todos. Pero, digo, esto se trata de que las administraciones públicas con su caterva de técnicos y de burocracia funcione mucho mejor. Lo que no puede ser es que tú, para que avances en un proyecto de costas, en cualquier cosa, por ponerte un ejemplo, en la recuperación de una piscina para que siga manteniendo el uso público, pues para eso a veces tardas 2-3 años en que costas te empiece a responder. Y esa es la verdadera barbaridad, lo que está, digamos, deteriorando nuestro entorno, lo que está retrasando las decisiones, lo que está empeorando las condiciones de nuestro litoral, es, digamos, los procesos de negociación o los procesos de diálogo que en las administraciones. Yo entiendo al alcalde de Ico. Y el alcalde de Ico, yo creo que lo que está haciendo es compartiendo su desesperación ante las administraciones, fundamentalmente la de Costas, que es especialmente, digamos, demoradora de los procesos, es especialmente densa en su forma de ver las cosas, y es que tampoco se pueden tomar las decisiones desde Madrid sobre un litoral, ¿no? Gente que no tiene idea de lo que es el salitre, ni de lo que es vivir en una costa, ni de lo que es la playa, ni de lo que es el mar, ni de lo que es nada. No tienen ni idea, son muchos kilómetros de costa, es verdad, en nuestro país son demasiados problemas a lo largo del litoral, pero yo, en una zona como Canarias, creo que tendría que tener una delegación de costas mucho más consciente que pudiese tomar, digamos, decisiones más libremente, ¿no? Todo pasa por Costas primero aquí, luego Costas a Madrid, que si vuelve, pues son 2 años, te digo, en Tacoronte se ha habilitado, o se han adelantado los plazos y se puede hablar en breve de algunos proyectos. Yo espero ya que los responsables públicos te los puedan compartir aquí en la emisora, Diego, pero evidentemente yo entiendo que el alcalde quiera compartir y que la gente también, digamos, por decirlo entre comillas, digo yo, vamos, poniéndome yo no he hablado con el bueno del alcalde Dico, ¿no? Pero yo me imagino que lo que él quiere también es que la gente viva directamente ese proceso y sepa la densidad que hay detrás de ese proceso, porque muchas veces un alcalde se ve con las manos atadas o una alcaldesa frente a un monstruo, frente a un ente como es Costas, que nunca toma las decisiones o nunca le da el ritmo a las cosas con la urgencia que necesitan. La playa de San Marcos también necesita una asistencia permanente para no perder su encanto, porque es que el municipio de Ico de los Vinos se juega mucho si no se hace nada allí, ¿no? O sea que yo imagino que el alcalde lo que está intentando es eso, ¿no? Compartir con la gente todo lo que es un proceso, desde lo que es la selección de los materiales o lo que es la idea de diseño de la zona, hasta lo que es negociar y estar sentados en la mesa con los señores de Costa, porque yo, para mí, creo que eso también es fundamental para que también la población tenga un conocimiento directo de lo que es, de lo que supone, ¿no?, la burocracia interminable que a veces hay que sufrir para hacer el más mínimo proyecto, ¿no?
Pues don Tachi Izquierdo, que ayer pasó un rato estupendo en el pole.
Yo también, no hemos dicho nada, pero bueno, ayer la verdad que estuvimos un rato ahí compartiendo mesa y mantel, ¿no? Y la verdad que tan agradable como estos ratos que pasamos en la radio, en los que, bueno, pues con toda sinceridad y con toda transparencia abordamos las cosas de la realidad que nos rodea, ¿no? Y eso está bien experimentarlo, ¿no?
Pues quédate escuchando la radio, que vamos a tener una conversación ahora, una entrevista con una personalidad de la isla de Tenerife muy interesante, que a ti te va a gustar. Además, amigo tuyo, porque también es socialdemócrata, creo. No podía dejar de darte el leñecito.
Hoy la puntita no me la mandas al final.
Al final. Quédate yendo a la radio. Dale recuerdo a todos los socialistas de Tacoronte que tienen allí historia. Un día me lo cuentas, ¿qué? Con un micro delante, no con un vaso vino.
Bueno, pues
interesante conversación.
Se cuentan mejor, ¿eh?
Sí, sí, también es verdad. Diego, pero a nuestros oyentes
un abrazo para todos.
Ya te está escapando. Hasta la semana que viene, Tachi.
Venga, nos vemos. Y no se olviden tirar a la playa de la arena, que hoy se la va a hacer.
Pues ya tenemos aquí al primer invitado de la mañana de hoy, que no es otro que un insigne portuense, don Javier Rodríguez Medina, consejero de Transición Ecológica del Cabildo de Tenerife. Muy buenos días, don Javier.
Muy buenos días, Diego. Un placer estar en Gente Radio.
Y un placer recibirte y que hayas aceptado la invitación para hablar de una de las cosas que... Ahora hablaremos de la actualidad de última hora, porque estoy viendo una noticia aquí de Europa Press de hoy. Pero vamos a hablar de lo que realmente tenía yo interés en hablar contigo, que es que nos intentes explicar a todos los oyentes de aquí del norte, de la Tenerife, en qué consiste ese maravilloso, enorme contrato que se ha firmado en las últimas fechas, el mayor de la historia del Cabildo de Tenerife, para la gestión de residuos sólidos en la isla, qué tan importante es y que nos afecta a todos, no solamente dónde se va a implantar ese condado, dónde se va a desarrollar, va a afectar a toda la isla, ¿no?
Sí, así es. Como bien dices, el mayor contrato de la historia del Cabildo para la gestión de los residuos en nuestra querida isla. Tenemos que tener en cuenta que hasta mediados de los años 80 la gestión de los residuos en la isla era un absoluto caos. Había aproximadamente unos 200 vertederos ilegales, se distribuían por todo el territorio insular y lo único que se hacía era pegarle fuego una vez que llegaban a cierta altura. Fue en el 1 de enero de 1985 cuando el Cabildo de Tenerife decide acabar con esa situación. Era presidente del Cabildo José Segura Clavel y se decide articular una estrategia única, que es lo que se llamó el Plan Insular de Residuos Sólidos de la Isla de Tenerife, el famoso PIRS. Efectivamente.
Que no es un sitio, sino es un plan.
Es un plan que establecía como centro neurálgico el complejo ambiental de Tenerife, ubicado en el municipio de Arico, y se apoyaba a su vez en diferentes plantas de transferencia.
Popularmente conocido como el PRI. El PIRS PRI.
Son las plantas que vemos, por ejemplo, en el polígono San Jerónimo, en la subida de La Guancha. Son puntos en los que los camiones de recogida llegan allí, depositan la basura que han recogido en cada uno de sus municipios, y para evitar un trasiego de vehículos por toda la isla hasta el complejo ambiental, vehículos de menor capacidad de carga, los de recogida, pues se acumulan estas plantas, se compacta y se lleva en camiones de mayor dimensión hacia el complejo ambiental. Ese es el modelo que se estableció en el año 85. Y el modelo que seguía hasta la semana pasada, porque seguíamos con el mismo contrato. El contrato venció el 31 de diciembre de 2014 y desde ese momento se seguía prestando el servicio de una forma irregular.
¿Con prórroga?
No cabían prórrogas y eso estaba generando un doble perjuicio. El primero de ellos, pues el ambiental. Un modelo que se establece en el año 85, pues lógicamente fue muy transgresor, muy innovador en aquel momento, pero no estaba respondiendo a las expectativas ambientales de una isla como Tenerife. Y por otro lado, un gravísimo problema administrativo al Cabildo de Tenerife, porque no cabían más prórrogas y se seguía prestando el servicio y se seguía pagando por la vía de los hechos. El anterior presidente, Carlos Alonso, tuvo que levantar numerosos reparos y también lo estaba haciendo el actual presidente, Pedro Martín. Una de las primeras cuestiones que me mandata el presidente es adjudicar un contrato, adjudicar el contrato para la gestión de los residuos y solventar esta difícil situación, porque estábamos generando ese doble problema, el ambiental y el administrativo. Desde la semana pasada, el día 1 de este mes, pues ya tenemos un nuevo contrato, ya ha debutado, y es un contrato tremendamente ambicioso, un contrato transgresor también, lo fue el del año 85 y este también lo es.
Muchos años de contrato, ¿no?
Se plantea un contrato de 15 años.
Prorrogable 4 más. Así que
hasta los 19, efectivamente. ¿Qué va a traer ese contrato? Pues inversiones muy, muy, muy importantes, por valor de más de 50 millones de euros.
¿Inversiones?
Inversiones
por... No solamente gestión del servicio, sino van a invertir en equipamiento público.
Efectivamente, para modernizarlo, actualizarlo y ponerlo en base a los requerimientos que tiene una sociedad como la nuestra en el año 2022. El precio de adjudicación es de prácticamente 400 millones de euros, pero también se plantea la necesidad de invertir.
¿Dentro de esos 400 millones o aparte de los 400 millones?
Dentro de los 400 millones. Actualmente en la isla tenemos unos porcentajes de separación en origen, pero desafortunadamente tenemos un volumen muy importante de residuos que no llegan separados, porque hay personas que no participan en el proceso de separación en origen. Allí hay una infraestructura que trata de recuperar lo que no se ha separado en origen. Esa infraestructura tiene un porcentaje de recuperación pírrico muy, muy bajo. Estamos hablando de un 3%. Queremos subir ese 3% al 40%. Tenemos que tener en cuenta que en un mundo ideal esa máquina no existiría, porque nosotros como sociedad estaríamos separando absolutamente todo en origen. Esa circunstancia no se da y, por lo tanto, es necesaria esa infraestructura, esa máquina, para recuperar lo que no hemos separado en origen. Pues una de las grandes fortalezas, objetivos de este nuevo contrato es este, aumentar el porcentaje de recuperación del 3 al 40. Otra cuestión, esas plantas de transferencias que comentábamos, la de La Guancha, la de La Ortaba, actualmente son puntos en los que se acumula el residuo para compactarlo y llevarlo en camiones, como decíamos, de mayor capacidad. Esos puntos de transferencia, pues van a ganar entidad, van a ser plantas de centros logísticos, auténticos centros logísticos, y aunque todo siga pivotando en torno a Arico, pues vamos a tener una mayor autonomía en esas plantas de transferencia. Otra cuestión muy importante.
¿Se van a tratar los residuos en esos puntos?
Un tratamiento primario, efectivamente. Otra gran fortaleza de este nuevo contrato. La investigación y el desarrollo. Se va a invertir más de 2 millones de euros al año en investigación y desarrollo. Somos un territorio limitado, la tierra es nuestra isla da para lo que da, y además fragmentado en 8 unidades insulares. Tenerife lleva 35 años enterrando residuos. Esto es un absoluto despropósito, un quiebro energético, un quiebro territorial también. Por lo que decimos, porque somos un territorio limitado. Además, hoy en día gozamos de desarrollo tecnológico que permite transformar esos residuos en nuevos recursos. Es la base, es el fundamento de la economía circular.
En materias primas que se pueden volver a convertir en productos de uso.
Exacto. Pero no lo hemos hecho. Esta sociedad no lo ha hecho. Enterrar para las empresas es muy barato. Únicamente hace falta dos operarios. Uno con un camión y otro con un bulldozer. Es la administración pública la que tiene que provocar, la que tiene que favorecer.
Pero eso produce contaminación en el terreno y acuíferos y absolutamente de todo, ¿no? Eso
es un despropósito, lo primero. La contaminación se puede mitigar porque son celdas de vertidos que están impermeabilizadas y demás. La cuestión es que no tenemos que caer en eso, porque podemos transformar esos residuos en nuevos recursos. En países como Japón o Alemania están haciendo ya minería de vertederos. Están abriendo los vertederos de los años 80 porque lo que se enterraba en aquella época hoy en día es valorizable. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es ir a ese paso, apostar por la economía circular, y este contrato pues va en esa línea. De todas formas, no hemos querido centrar todos nuestros esfuerzos en el nuevo contrato, aún siendo muy ambicioso y transgresor, como decía. También lo que pretendemos es favorecer la implantación de una industria del reciclaje en el complejo ambiental de Tenerife. Las personas que pensaron, que diseñaron, las personas que idearon el complejo ambiental en los años 80 lo hicieron muy bien, porque desde un punto de vista de planeamiento, todo el perímetro exterior del complejo ambiental está ideado para que se puedan implantar allí industrias del reciclaje. Hay una nada más. Durante todos estos años únicamente se ha implantado allí una.
¿Se llama Vertresa o esa es otra cosa?
No, Vertresa era la antigua,
compost, ¿no?
La antigua UTE, que prestó el servicio desde el 1 de enero del 85 hasta la semana pasada. La nueva UTE, la adjudicataria de este megacontrato del que estamos hablando, se llama Nivaria. Está compuesta por las mismas dos empresas, Urbaser y FCC. La empresa del reciclaje que está implantada en el complejo ambiental se llama E-Waste. Y lo que hace
no la conocía.
Es valorizar los RAE, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La radio, la nevera, todo lo que llevamos al punto limpio.
Electrónico.
Sí, todo lo que llevamos ahí al punto limpio.
¿Y las bombillas también?
Las bombillas.
Eso no, ¿no?
No, allí.
Es que mira que hay residuos, ¿eh? Las pilas, las bombillas, cartón, el vidrio, que hay economía para aprovechar esa materia. ¿Y hay realmente voluntad por parte del Cabildo de que eso sea rentable? Es decir, que se implanten ahí empresas que generen empleo y PIB.
Para mí es prácticamente una obsesión. Estoy totalmente decidido a esto. Y por dos cuestiones, es lo que planteas tú. Hay flujos de residuos, hay una tipología de residuos muy amplia. No solo los más ordinarios, los que se nos pueden ocurrir. Hablamos de los neumáticos fuera de uso, de los voluminosos. Hay muchísima tipología de residuos y llevamos décadas enterrándolos. Queremos acabar con eso. Y por otra cuestión, la diversificación de nuestra actividad económica. Siempre nos quejamos de que el turismo, que centramos todos los esfuerzos en el turismo, y hay muchos ámbitos de trabajo, muchos ámbitos de desarrollo en los que se puede favorecer la implantación de industrias. El reciclaje, la gestión de los residuos, uno de ellos. Por lo tanto, estamos en eso. Recientemente sacamos a licitación una parcela. La parcela AG2 se nos acusó de querer implantar en la isla de Tenerife una incineradora, cuestión totalmente falsa, y vamos
cierto,
a seguir.
Desmiente por completo esa noticia, de incineradoras en Tenerife no va a haber nunca.
No, por supuesto que no. Yo, a título particular...
¿Y dónde salió esa noticia? Porque se daba como por hecho, ¿no?
Coalición Canaria estableció una estrategia bastante tendenciosa, falsa y mediocre. Lo ha hecho con muchísimas cuestiones y no solo ahora, a lo largo de su historia. Es una estrategia que les ha funcionado bien, es una estrategia que vienen utilizando desde hace décadas y por eso la siguen utilizando. Y además no tienen el menor rubor en utilizarla para empañar cualquier tipo de debate. Lo han hecho con los sistemas de movilidad, con el Tren del Sur, lo han hecho con el puerto de Fonsalía, lo han hecho con ahora la gestión de los residuos y bueno, pues cuando no se tiene respeto a la ciudadanía y únicamente pues estás para favorecer el ruido mediático, pues pasan estas cosas. Lo estamos viendo también con la campaña de Nos roban el Teide. Qué pobre.
Algo tendrá que decir el consejero de Cambio Climático.
Qué pobre esta forma de hacer política. Pero bueno.
Por cierto, el presidente dijo rápidamente, desde el momento que empezó la polémica, que hay que huir de radicalismo y de buscar puntos de encuentro y consenso. Es decir, que ¿qué más puede decir un presidente del Cabildo? Oye, que vamos a poner un plan, un PRUG, en condiciones, pero vamos a buscar el consenso y huir de los radicalismos, ¿no? Me parecieron unas declaraciones, además lo dije aquí, me parecieron unas declaraciones perfectamente acertadas.
Es lo que veníamos comentando, lo llevan utilizando décadas. Durante el gobierno de Jerónimo Saavedra, pues dijeron que nos robaban el agua. Ahora que nos roban el Teide.
Ojalá Jerónimo Saavedra hubiese arreglado el problema del agua en Canarias. No acabó. Le costó la presidencia del gobierno autónomo.
Pues estamos viendo esa poca altura de miras, esa poca capacidad de hacer política velando por el interés general, con independencia que estés o en el gobierno, ¿no? Y bueno, pues en ese caso, en relación a la licitación de una parcela en el complejo ambiental de Tenerife, pues Coalición Canaria se desmarcó con esa estrategia y nada, pues en la página número uno del pliego ponía de forma clara que no estaba contemplada la incineración. Yo no creo en la incineración, creo en la industria del reciclaje, lo estábamos comentando, el poder transformar los residuos en nuevos recursos y bueno, pues totalmente falso, totalmente tendencioso y vamos a seguir en esa dinámica de licitar nuevamente la parcela para que se pueda establecer allí una industria.
Pues esto es un punto de partida, como bien decía el consejero, se renueva la estrategia de reciclado de residuos sólidos de la isla de Tenerife, tan necesitada desde hace ya tantos años. Es un punto de partida este nuevo contrato, pero hay otros temas que también están pendientes y algo tendrá que decir el consejero, y hablamos del tratamiento de agua, de los vertidos de aguas residuales a nuestras costas, que tantos años de demora y de retraso llevamos y que tanto dinero nos está costando de los impuestos a los canarios porque tenemos que pagar multas por no hacer el trabajo bien de depuración de las aguas que vertimos al mar. ¿Hemos avanzado en este tema o estamos todavía ahí en veremos?
Esto es una afirmación que me duele hacerla y me duele porque Canarias es un territorio que siempre tuvo que haber tenido la vocación de conservar nuestro patrimonio más importante, el patrimonio natural. Canarias es la región de Europa que mayor número de sanciones acumula por no tratar de forma adecuada nuestras aguas. Esto es un auténtico drama.
Yo no sabía que éramos los peores, sabíamos que estábamos pagando multas, pero que éramos los peores no lo sabía.
Y esto es consecuencia de la falta de interés del gobierno de Canarias en estos últimos 30 años. Gobiernos de Canarias liderados por Coalición Canaria, una vez más. ¿Y por qué hemos llegado a este punto? Pues por una cuestión evidente. Son obras poco vistosas, poco lustrosas. Se invierte una cantidad de dinero muy importante y sin embargo no se inaugura nada. Se abre
es que poner una depuradora a funcionar en un municipio, en un barrio, es complicado, ¿eh?
No solo la depuradora, la infraestructura en sí, sino todos los sistemas de saneamiento que tiene que llevar aparejado.
Pero es poco popular una depuradora. La gente no tiene una depuradora cerca de su casa.
Claro, son obras poco vistos.
Encima de no verse los tubos que cuestan, lo que se ve que es la depuradora molesta.
Y además genera la distribución del saneamiento, cortes en el tráfico, problemas de ruido, polvo no en suspensión.
No sobran políticamente rentables, pues, está claro. Precisamente, y menos a corto plazo.
Precisamente por eso, porque solo se ha tenido en cuenta la rentabilidad, el tacticismo político, hemos llegado a esta situación. A mí el presidente del Cabildo, otro de los mandatos que me hace es vamos a acabar con esta situación. Esto es deshonroso para la isla de Tenerife y tenemos que conseguir darle la vuelta a este calcetín. Firmamos en el 2020 el mayor convenio, antes hablábamos del mayor contrato de la historia del Cabildo, firmamos en 2020 con el Estado el mayor convenio de la historia del Cabildo. 170 millones de euros para el desarrollo de 5 grandes sistemas de saneamiento y depuración. Y la cosa está saliendo muy bien. Y esto no son compromisos del político de turno, en este caso yo. Estos son realidades. Ya las obras están en marcha. Cualquiera de nosotros puede ir por el oeste de Tenerife y ver cómo el sistema de saneamiento y depuración del oeste para atender las aguas residuales de Santiago del Teide, de Guía y Sora se está ejecutando. Ya están allí las palas trabajando. Pasa lo mismo con Granadilla. Granadilla, un municipio que está experimentando un crecimiento demográfico tremendo. Pues vemos como un verano tras otro se dan problemas de cierres de playas. Ya se está construyendo la depuradora y el saneamiento en Granadilla. Va a llegar posteriormente el de Arona Este San Miguel, otra comarca muy necesitada, el de la comarca de Acentejo, aquí en el norte de la isla. Todo eso ya está en marcha y vamos a acabar, en términos generales, con el problema de aguas residuales de la isla de Tenerife. Actualmente se está tratando menos de un 50% de aguas residuales, del volumen de aguas residuales que generamos en la isla, aproximadamente un 45%, y con este convenio vamos a dejarlo en un 85%. Por eso hablo que en términos generales vamos a acabar con el problema de aguas residuales de Tenerife. Quedarán núcleos como Icó de los Vinos, como alguna zona en la que será necesario pues invertir más. Pero este convenio transformará por completo y está transformando por completo la gestión de las aguas residuales en Tenerife.
¿El Valle y la Isla Baja también?
Sí.
¿O esos son más complicados?
No, en el Valle este convenio prevé no solo mejorar la red de saneamiento, sino ampliarla. Hay muchísimas aglomeraciones del Valle de la Orotava que no están todavía conectadas al saneamiento. Y vamos a invertir 15 millones de estos 170, 15 millones de euros es para el desarrollo de los grandes colectores del Valle de la Orotava. Desde el municipio de Santa Úrsula, el encuentro del municipio de la Orotava con Santa Úrsula, hasta la Rambla de Castro en Los Realejos, para aglutinar todas esas aguas en la depuradora del Puerto de la Cruz, la depuradora comarcal del Valle de la Orotava, que hay que ampliarla. Y ese proyecto ya está adjudicado y está en redacción. Esa depuradora se construyó con los fondos del municipio del Puerto de la Cruz. Nació siendo una depuradora de ámbito municipal, local. El valle creció y se fueron incorporando las aguas de Los Realejos y la Orotava, pero se construyó con el dinero del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Esa depuradora se ha quedado pequeña y actualmente no es capaz de tratar tanto volumen de agua, un volumen de agua tan importante. Entonces, el proyecto que estamos que se está redactando es para la ampliación de esa depuradora, porque no tendría sentido ser capaces de acumular mayor volumen de agua si no somos posteriormente capaces de tratarla de forma adecuada.
Pues bueno, yo la verdad es que hablar con Javier Rodríguez siempre es un placer. Me transmite tranquilidad y seguridad, no sé si a nuestros oyentes también, pero tengo mis dudas. Realmente esto que nos estás contando, que produce tanta ilusión, por lo menos a mí, digo, esto va por el buen camino, vamos a solucionar un problema tan grave como el tema de las aguas residuales y vamos a solucionar los vertidos al mar. ¿Va a ser realidad en los próximos 4 años o esto va a seguir siendo un problema que nos va a acompañar decenas y decenas de años?
Pues por eso hablaba de los compromisos políticos, porque en muchas ocasiones a los políticos se nos acusa de hablar mucho y hacer menos. En este caso no son compromisos políticos, lo fueron, se trabajaron y actualmente son realidades. Dentro del área de desarrollo sostenible que tengo el placer de dirigir, pues había dos grandes objetivos de mandato. Uno era la adjudicación del contrato de residuos y otro la firma de este convenio con el Estado. Ambos objetivos se han conseguido y ambos objetivos son realidades tangibles, palpables, y cualquiera que pueda y que quiera y que tenga interés puede ir y comprobar cómo las obras ya están en marcha. No son compromisos. Las obras ya se están ejecutando. Ahí están las palas. Pasa lo mismo con el contrato de residuos. Ya está adjudicado y ya está implantada la nueva empresa, la nueva UTE. Por lo tanto, creo que es un tiempo de esperanza, es un tiempo en el que podemos estar satisfechos. Yo particularmente como consejero estoy satisfecho del trabajo que se ha hecho en estos primeros 3 años de mandato, porque se han conseguido los objetivos.
Pues no te quiero quitar más tiempo, Javier. Me iría hablando contigo media hora más, pero el tiempo en la radio va rapidito. Agradecerte el tiempo que nos has dedicado aquí, a amigos José y a mí, y a todos nuestros oyentes. Y hoy no te voy a poder decir que mal has hecho algo, pero se nos queda pendiente. Yo creo que la información en positivo es importante. Errores se han cometido en la gestión del Cabildo de Tenerife, pero yo creo que estos dos proyectos que has comentado, que son de tu responsabilidad, del área que tú gestionas, son proyectos muy importantes para el futuro de Tenerife, y que aunque critiquemos al Cabildo de Tenerife, cuando hace las cosas bien, también tenemos que hacerlo público. Así que muchas gracias por habernos informado de todo esto, que creo que además es muy importante para el futuro.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer estar en el Puerto de la Cruz y además en una casa como Gente Radio, que practica un periodismo riguroso, serio y sobre todo tratando de ofrecerle a la ciudadanía toda la información para que posteriormente puedan hacer una valoración de la realidad que nos rodea, porque la realidad no siempre es única.
No, normalmente no es única. Pues bueno, con don Javier Rodríguez Medina hemos llegado, consejero de Cambio Climático y Transición Ecológica también. Transición ecológica. También.
Desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático.
Los nombres que les ponen los socialistas a las consejerías son tremendos. Pues llegamos al Ecuador del programa. Vamos a poner otra canción del verano. Esta semana, ya saben ustedes, y la semana que viene, vamos a ver una poquita de publicidad, pero cuando acabe la publicidad van a ustedes escuchar la canción del año 2018, que no es otra que El Anillo de Jennifer López. Publicidad, canción del verano y enseguida volvemos.
Gente Radio en verano. tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Cuando estamos solos, te juro, no me falta nada. Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca. ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besas como me gusta, me agarras como me gusta, sigue así que a mí me gusta, como muerde la fruta, si sale de noche me asusta, sin mapa conoces la ruta, así, así que me gusta. Papi, estoy pa' ti, dale atrás, que así somos las de Bronx, don't stop. Muévete más, que sigue la fiesta conmigo nomás. No pierdas el enfoque, papi, tienes la clase. Cuando apenas la toque, un ron con tres envases. Damn, baby. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado, salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo?
Mira, ya.
No te pido nada, yo no soy mujer regalada. Ponte en eso ya, si no, papi, echa pa' allá. Oh, tú sabes que yo tengo lo que no tienen otras. Se alborota. Las mujeres sabemos lo que nos toca. Si quieren todo eso, que nos ponga la roca. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca. A tu lado, salvaje, tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo?
It's not like I have more jewelry anymore.
¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo?
¿Te gusta verme bailar? ¿Y el anillo pa' cuándo?
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues ya tenemos aquí, después de los minutitos musicales y de la publicidad, a nuestro siguiente invitado a la mañana de hoy, y les presento, Marcos Guardia, de 8KM Orotava. Muy buenos días, Marcos.
Buenos días, ¿qué tal?
Insigne Villero. Y además vamos a hablar de un tema interesante que empezó ayer en las actividades, ayer día 5, en el Liceo Taoro, hubo una conferencia donde participaron, ahora nos lo cuenta, pero el objetivo es la carrera, de la décima edición de esta carrera de la 8KM, el próximo 9 de julio. Vamos a empezar por el día de ayer. El día de ayer fue interesante, ¿no?
Sí, bueno, nosotros somos pioneros en la apuesta por el deporte adaptado en los eventos deportivos, ¿no?, aquí en Tenerife, y bueno, se nos ocurrió pues que los invitados de honor que venían de fuera, que la verdad que tienen un currículum bastante potente, como ayer pues Alberto Suárez Lazo, que no solo se quedara en la práctica deportiva, sino que un poco profundizáramos más, ¿no?, en su día a día, en historias de superación que son así, ¿no?, en definitiva. Y la verdad que nos dio una auténtica lección de vida, ¿no? Alberto Suárez Lazo ha estado en tres Juegos Paralímpicos, ha estado en el jurado de los premios Princesa de Asturias al deporte, campeón mundial, tiene dos medallas, no sé, algo que la verdad que es un lujo tenerlo todo en nuestro evento, y un poco queríamos que contara toda su trayectoria, ¿no? Y la verdad que la gente que asistió ayer a la charla pues salió muy encantado, ¿no? La verdad que es una persona con mucho encanto. Al estar en tres Juegos Olímpicos, pues los valores que tiene, ¿no?, que son bastante importantes, y transmitió cosas muy, muy interesantes que va a marcar un poco para todos los que asistimos ayer.
¿Hay más actividades hasta el próximo día 9?
Sí, este es el nuevo proyecto que tenemos, ¿no?, de Inclúyete. Ayer empezamos con las charlas de Alberto Suárez Lazo. El jueves tenemos la mesa redonda. Este año, como son 10 años de la 8KM de la Hortada, pues tenemos 4 invitados de honor, ¿no? El jueves estará Alberto también, Norberto Chávez, que es de la Villa, pero está compitiendo a nivel internacional. Hace poco estuvo en la maratón de Minnesota. Viene Francisco Vaquero de Sevilla, que va a correr la 8KM de la Orotava con muleta, aparte que sea el recorrido de subidas y bajadas, pero lo va a hacer con muleta. Y luego viene Carmen Jiménez de Madrid, que va a ser la madrina. No va a participar porque ella corre con su silla en vez de handbike, que es lo que suele correr los invitados de honor en la 8KM, pero tiene una historia de superación muy 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 potente y nos va a dar una lección de vida, ¿no? Ella ahora mismo es como si fuera un fenómeno en Madrid, tiene mucha repercusión. Y bueno, eso sería el jueves. El viernes también va a ser la charla de Carmen Jiménez, ella individual. Todo esto va a ser charlas gratis, no hace falta apuntarse, sino asistir al Liceo de Tahoro. El jueves es a las 8 de la noche y el viernes a las 7:30. Esta noche también tenemos una ruta para dar a conocer el patrimonio de la Orotava con un guía como José Massa, que conoce muy bien la Orotava. Y luego para los
asistentes. ¿Coincidiendo con el recorrido de la carrera? ¿O?
Sí, casi siempre va por donde transcurre el recorrido, ¿no? Que la verdad que tiene un encanto patrimonial la Orotava, pues excepcional. Y
cuéntanos un poquito el recorrido, porque el recorrido son 2 tramos de 4 kilómetros.
Sí, son 2 vueltas de 4 kilómetros y bueno, sale allí de la Plaza del Kiosco, la Plaza de la Constitución, después todo se dirige todo calle Calvario, pasa por delante del Colegio de los Salesianos, la calle Verde, va todo por la calle Iberoamericana, o sea, la avenida Iberoamericana, donde está el Instituto Villalbar Bás, vuelve, sube todo calle Cologan, por delante de la iglesia.
Por la calle Cologan, subirla corriéndotela, ¿eh? Cuesta con el coche.
Corriendo y muletas, como estaba diciendo con Francisco, y la handbike, ¿no? Pero, y la Jovelé, ¿no? Más de 20 participantes en deporte adaptado que vamos a tener.
Y nocturna, además, porque la carrera es nocturna.
Y nocturna, sí, que es a las 10 de la noche. Pero bueno, la gente lo que dice que hay mucho público, sale a la calle a animar, y eso, pues, parece que no, pero parece que lo le aligera, ¿no? El recorrido. Y al final todo el mundo llega con cara de felicidad, ¿no? Aparte de que haya sufrido, pero la cara de felicidad a nadie se le quita, ¿no? Y parece que has hecho casi 40 kilómetros y has hecho solo 2 vueltas de 4, pero es como si fuera una fiesta del deporte, de la inclusión, de la integración. Es algo bastante emocionante.
Hay distintas modalidades en la carrera, y además invitar a todos nuestros oyentes que se apunten, ¿no? Porque también se pueden apuntar en no solamente personas con capacidades disminuidas, sino de cualquier persona.
Nosotros tenemos un mensaje, ¿no? Que es deporte para todos, ¿no? Ahí puede estar todo el mundo. Incluso este año hemos hecho varias novedades. Una de ellas es el que la gente que a lo mejor piense que le pueda costar hacer esas 2 vueltas de 4 kilómetros, pues hemos hecho el reto Loro Parque Sian Par, y es una vuelta de 4 kilómetros, ¿no? Es completamente gratis. Eso lo hemos hecho para 10 personas, un poco para empezar, para ver cómo lo va asumiendo el corredor y corredora. Y bueno, le regalamos una camiseta, una medalla Finisher va a tener, un poco para que a lo mejor el próximo año pues pueda dar esas 2 vueltas. También otra de las modalidades nuevas es en pareja. Puedes correr en pareja, tanto mixta como del mismo sexo. El único requisito es salir y llegar juntos. Y lo único que queremos es eso, que el disfrute o el sacrificio o el esfuerzo que se comparta, ¿no? Esa es una de las cosas. Incluso el tiempo, al final, se va a registrar de forma individual. Son un montón de cosas que la verdad que yo creo que para todo el mundo que quiera participar, incluso hoy es el último día para inscribirse, hemos sacado 20 inscripciones más porque la gente no lo estaba pidiendo, y hoy es el último día de inscripción y nada.
A través de internet se hace la inscripción, ¿no?
Sí, gesportcanarias.com. También tenemos un lado solidario, tenemos la carrera infantil, ya que es la 6ª edición, la mini 8KM Hospitén, que nada, todo lo que se recaude en esa carrera infantil pues va para 3 asociaciones: Asello, Pichon Trail y AFES, Salud Mental. Y bueno, siempre es nuestro lado solidario, que ahí pueden participar todos los niños de todas las edades. Son diferentes distancias, de 300 a 900 metros. También queremos que los padres pues puedan correr con la familia. Ahí también pues los niños van a estar con los invitados de honor, con Alberto Suárez Lazo, con Carmen Jiménez, con Norberto. Y bueno, es una fiesta del deporte, ¿no? Tenemos muchas ganas de después de estos 2 años de parón, la verdad. Y nada, queremos que la Orotava, como en el 2019, se vuelque con la carrera, que seguro que sí.
Porque no te quepa la menor duda.
Porque tenemos un público maravilloso y nada. Otra de las cosas que tenemos el viernes también es, el año pasado, como con toda esta situación de pandemia, pues creamos un evento nuevo, que es la vertical nocturna de la Orotava, y transcurre por una de las arterias más importantes de la Orotava, que une la villa de arriba con la villa de abajo, ¿no? La calle León. Sí. Son 700 metros que hay que subir y 700 metros que hay que bajar. En un formato.
No sé qué es más difícil, si subirla o bajarla.
Sí, pero le digo, al final es eso, que es una contrarreloj, es un formato totalmente diferente. Lo típico, a veces ves vertical y parece duro, pero bueno, el deporte es
eso. La calle tiene su pendientita, ¿eh?
Sí, pero la verdad que a la gente le gustó, porque también la pueden hacer por pareja, es una contrarreloj, salen cada 15 segundos, es un formato muy, muy, muy rápido. Y la verdad que el año pasado que lo hicimos la primera vez, que llovió y solo pudimos hacerlo subiendo, gustó bastante. Incluso eso, tenemos un circuito, ¿no?, que lo llevamos al puerto y a los ralejos, y la verdad que es una modalidad nueva, ¿no? Y yo qué sé, todo lo que se haga a lo mejor por el centro del pueblo, también pues hubo mucho público para hacer la primera edición, gente que también quiere que se hagan cosas por la villa arriba. Yo creo que está bastante bien.
Todo esto es el mismo día, ¿no? Todas las carreras se celebran el mismo día 9.
La vertical va a ser el día 8, vale. El día 8, el viernes, y el 9, pues sí, será ya la 8KM, la décima edición. Desde las 5 de la tarde abriremos la feria del corredor. A partir de las 5 de la tarde todos los corredores pueden recoger su bolsa de corredor ahí en la plaza del kiosco, en la Constitución. Habrá un grupo de música en directo, batucada, pues haremos un final de fiesta también con un DJ para celebrar estos 10 años, que la verdad que no es nada fácil, ¿no?, que podamos organizar un evento durante 10 años y bueno, desde aquí también agradecer todo el apoyo que hemos recibido de instituciones, Ayuntamiento de la Orotava. Este año también pues Turismo de Tenerife ha apostado por el nuevo proyecto que tenemos de Inclúyete, a las empresas que están con nosotros, Hospitel, Loro Parque, Siempar, Maderas Evelio, que gracias a ellos pues la verdad podemos seguir para adelante en una situación como estaba, ¿no? Un poco delicada de la situación económica que estaba, pero podemos seguir dando el mismo nivel a los corredores, ¿no?, y mantener ese nivel que nosotros queríamos, y intentar que la 8KM de la Orotava pues siga teniendo esa repercusión, no solo a nivel de Canarias, sino a nivel nacional, ¿no?, porque somos pioneros en la apuesta por el deporte adaptado, y yo creo que en España no hay otra carrera que apueste tan fuerte por el deporte adaptado, con el perfil que tiene la Orotava, ¿no?, de subidas y bajadas, ¿no? Una carrera en llano pues habrá muchas, pero con este perfil que tiene,
yo me lo imagino. Y yo, que la verdad con poco deporte, digo, es que hay que tener voluntad para hacer este tipo de cosas, ¿eh? Porque
sí, y es el sacrificio y el esfuerzo, ¿no?, que tienen todas estas personas que tienen en el día a día, ¿no?, que a lo mejor ese mismo día no se refleja, ¿no?, pero es completamente la rutina de ellos diferente a la nuestra, ¿no?, y el esfuerzo, el sacrificio, que te lo ves ahí y hacen la misma distancia que el resto, pues eso también es bastante importante, ¿no? Ellos siempre pues salen 5 minutos antes. Nosotros lo que queremos es dar visibilidad a ese deporte adaptado, y es un homenaje que nosotros hacemos a ellos, y la verdad que es un tema muy, muy, muy emotivo, ¿no? La verdad que nada. Hace poco hubo en prensa había una nota de prensa, ¿no?, que la Orotava capital del deporte inclusivo, y bueno, yo creo que no se equivoca, ¿no?, con el nuevo proyecto que tenemos de Inclúyete, y con toda la participación de los deportistas, muchos paralímpicos, pues la verdad que sí, vamos por ese buen camino.
Pues muchas felicidades por el proyecto Inclúyete, por este evento de la 8KMO, para el próximo sábado, por toda la actividad que habéis desarrollado esta semana en el municipio de la Orotava, y muchísimas gracias también al Ayuntamiento de la Orotava por empujar este proyecto, por facilitarlo, por no sé si incluso coorganizarlo, pero desde luego sé que están muy motivados y que son actividades que de verdad complementan este municipio, que está para todo, incluso para hacer una carrera de deporte adaptado en un sitio tan complicado, con tantas pendientes. Así que felicidades a todo el equipo, y a ti el primero, Marco, y augurarte que va a ser un éxito esta nueva edición, esta décima edición de la 8KMO, seguro. Así que todo el mundo a apoyar a estos deportistas de élite, porque son de élite.
Nada, muchas gracias y nos vemos el sábado en la Orotava.
No te quepa la menor duda. Pues acercándonos peligrosamente a las 10 de la mañana, le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, jefe responsable de la sección de Economía y Comercio de esta casa, don Ignacio Gómez Burzaco. Muy buenos días, Ignacio.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia.
Pues hoy tenemos un tema entre manos interesantísimo que nos va a faltar tiempo, días y semanas para tratarlo en profundidad, pero por lo menos breves pinceladas vamos a ir dando de un tema apasionante, y ya te digo que a lo mejor para septiembre, para la nueva temporada, dedicamos una sección.
Porque ya
De este tema nada más, porque es para ponerse, no, nos podemos reír o nos podemos poner a llorar, porque la verdad es que cuando uno habla de millones de euros y de ayudas, subvenciones y apoyos a actividades sociales, yo qué sé, pues dice, bueno, a mí se me ocurren muchas cosas, pero hay gente con mucha imaginación, para poner, para hacer ONG y asociaciones, agrupaciones de todo índole.
Bueno, efectivamente, tal y como adelanté la semana pasada, ¿te acuerdas que estuvimos aquí en la tertulia? Te dije que íbamos a dedicar hoy la sección a un breve análisis, porque esto efectivamente sería objeto de una sección completa semanal para desgranar números sobre la cantidad, la lluvia de millones de dinero público que desde el gobierno de Canarias se reparte a todo tipo de entidades privadas, estamos hablando de organismos públicos, sino entidades privadas, desde empresas, fundaciones, clubes deportivos, asociaciones de todo tipo, federaciones y asociaciones empresariales, patronales, sindicatos,
sociedades anónimas, sociedades limitadas, unipersonales,
de todo, hay de todo. Bueno, esto cualquiera de nuestros oyentes se puede meter en el portal de transparencia del gobierno de Canarias y ahí puede acceder a los listados, que son los que tenemos nosotros aquí, de los últimos años. En concreto, el último disponible es del año 2020, donde, bueno, por la ley de transparencia, tanto estatal como canaria, aquellas entidades de estas que hemos hablado, privadas, que reciban importes superiores a los 60.000 euros, en el caso del gobierno, o de 100.000 en caso de cabildos y ayuntamientos, es decir, imagínate todo lo que puede haber de ahí para abajo que no están obligados a presentar y dar explicaciones. Bueno, pues como te comentaba, todas estas entidades que reciben estas cantidades de 60, 100.000 y de ahí para arriba, están obligadas a dar explicaciones, lógicamente, de qué es lo que hacen, a qué están destinando el dinero que reciben de esas subvenciones.
¿Dinero público?
Y eso se cuantifica en unos índices de transparencia, porque las entidades están obligadas, además, en sus respectivas páginas web, a mantener esa información de lo que están haciendo durante al menos 4 años. Y en base a esa información se establecen unos índices de transparencia que luego se cuantifican y se hace una media. Bueno, pues para ir concretando.
Una duda, Ignacio, que yo quisiera que me aclararas antes de entrar en más detalles.
En detallitos del análisis, sí.
¿Esto es dinero público para subvenciones? Uh-huh. ¿A cambio de qué?
Bueno, se supone que cada una de estas entidades o presta algún tipo de servicio, realiza algún tipo de acción, bueno, mantenimiento de su propia actividad. Imagínate un club deportivo. O en el caso de aquí hay muchas empresas del sector de la educación y también asociaciones, organizaciones patronales, empresariales, que normalmente justifican la recepción de ese tipo de subvenciones por acciones formativas. La formación, la educación es un gran pozo donde poder meter un montón de dinero de forma justificada.
Pero quiero decirte que estos 29 millones, 9 millones, 5 millones, 4 sí, millones, sí, no están justificados con una factura, de acuerdo, sí, sí, a un contrato,
sí,
con,
no,
una,
no,
con
sí,
unas mediciones, no, que alguien puede controlar, si lo se hace o no lo hace.
Hombre, claro, se supone que todo esto hay que justificarlo, hay que hacer memorias, hay que presentar facturas.
Sí, pero no me dicen 2 kilos de tomate, 4 kilos de pimiento, una paella, 10 tornillos, un coche, 4 metros de cable, 7 metros de techo falso.
Se supone que todo eso tiene que estar perfectamente justificado. Ahora, la gran pregunta es, estamos hablando de 706 entidades privadas que en el año 2020 recibieron subvenciones del gobierno de Canarias.
Por un importe de casi 300 millones de
euros. Pues estamos hablando de 239, casi 240 millones de euros, que se dice pronto, ¿eh?
Sí, estoy viendo que índice de transparencia, a excepción de Caritas Diocesana, que tiene un 10, de la FEMETE, que tiene un 9,31, y de Caritas Diocesana de Tenerife, que tiene un 9,22, el resto, pues hay gente que...
Bueno,
tiene...
hay de todo. Ten en cuenta que la media es de un 4,83, no se llega ni al aprobado.
Sí, va a decir que aquí hay ceros,
y 0, y hay algo, gente y 3, que, algo. Fíjate tú, de todas las 706 entidades que recibieron subvención y que fueron requeridas a presentar sus declaraciones de transparencia, de esas 706 contestaron 579, un 82%. Es decir, que unas cuantas se quedaron fuera.
Sí, no presentado.
No presentaron, no exacto. Presentado. Y encima, la media, estamos hablando que de todo lo presentado no llega ni a un aprobado, es un 4,83%. Es decir, que una transparencia...
Mira, todas las que, tirando... tienen 10, todas las que tienen 10, mira, Federación Canaria para Personas con Sordera y sus Familiares. Es decir, las que son realmente entidades sociales que tienen un fin, se nota. Por el índice de transparencia. Cruz Roja, Caritas Diocesana, personas sordas. Es decir. Pero sin embargo, después aquí transportes de no sé qué, no presentado. 0,08. Aquí hay una que es muy buena. Claro. Docencia y Multimedia Canaria Social Limitada. Pero no le han dado 5 euros, le han dado 635.000.
Efectivamente.
Y justifica 0,08.
Por eso es digno de análisis, y como dices tú, esto llevaría varios programas, varias secciones.
Línea a línea.
Para ver qué es lo que se está haciendo. Y luego está la gran pregunta. Bueno, ¿el gobierno de Canarias realmente tiene funcionarios suficientes para hacer un seguimiento realmente estricto de esa documentación que se presenta? Es decir, porque estamos hablando de muchísimo dinero y aquí habrá de todo, facturas, pues por la actividad, porque se organizó, por el curso. Es decir, esto lleva un papeleo enorme y yo tengo mis serias dudas de que haya capacidad administrativa suficiente para un control riguroso de todo este dinero. Entre otras cosas, por la cantidad de empresas también,
de aquí cabe
asociaciones
todo,
pintorescas,
cabe todo.
Que vemos aquí, que bueno, ya te digo, a lo mejor no está recibiendo 1 millón de euros, pero oye, recibe 60, 80, 100 mil euritos. Y habría que ver hasta qué punto o qué actividades son las que están desarrollando para justificar la recepción de ese dinero, ¿no? Como dices tú, en los puestos de cabeza, por dar algunos datos, tenemos a... Bueno, la primera de todas es Alcai Utinsa, S.A. Global, que está así llevado casi 30 millones de euros. Y fíjate tú, tiene un índice de transparencia de 4,75. Es decir, es la entidad que más subvención recibió, o la empresa en este caso, que más subvención recibió del gobierno de Canarias, por las razones que sea, en 2020, y su índice de transparencia no llega ni al aprobado. La segunda, Sociedad de Garantías y Avales de Canarias, Aval Canarias. Esta ya, pues con 9 millones y medio, también se queda en un 4,61. Se ve que no hay que dar muchas explicaciones de a dónde van esos avales y qué se hace con ese con ese dinero, ¿no? Y después, como dices tú, pues ya llegamos a Cruz Roja, que se llevó o recibió 5 millones y medio de euros, que, bueno, ha bajado un poquito su índice de transparencia del 9,17 en 2019 a un 8,52 en 2020, pero bueno, son cifras altas. La siguiente, la Fundación Laboral de la Construcción, con 4 millones de euros, esta ha subido su índice de transparencia. Esta es una entidad que se dedica a formación principalmente. Entre medias de Cruz Roja y la Fundación tenemos a Transporte Antonio Díaz Hernández SL, el grupo 1844, esas guaguas naranjas que se ven por ahí, ¿no? De transporte, de turistas y demás.
La de Salcay Utinsa es la de Las Palmas, es como la ticha de Las Palmas.
Sí, el transporte público de Las Palmas. Este se llevó también pues sus 4.300.000 euritos, con un índice de transparencia de 6,20. Y ya te digo, después de ahí para abajo, pues tenemos la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas, Caritas Diocesana de Canarias.
FEMETE.
FEMETE, que es la Federación de Empresas de Metal y Nuevas Tecnologías, con 2.700.000 y pico. Esto está muy asociado a los temas de formación, igual que la Fundación Laboral de la Construcción, es la formación en la construcción, y claro, por eso en esto no aparece FEPECO.
Pero mira la siguiente, que te vas a morir.
Bueno, tenemos aquí a Radio ECA,
Con casi 2.700.000 euros anuales.
¿Euros? Es decir, Radio ECA es un pequeño imperio radiofónico.
¿Cómo, ¿no?, que un pequeño imperio? ¿Sabes lo que se puede hacer de radio con 2.700.000? ¿Cuántos cursos quieres dar en 24 horas, 7 días a la semana? Sí, pero ¿estamos locos?
Bueno, pues...
Pero de verdad, ¿estamos locos? Casi 3 millones de euros.
Sí, sí, sí.
Pero es que...
Pues ya te digo...
¿Quién oye Radio ECA?
Bueno, ellos sabrán los datos. Habrá que meterse en la página web a ver cuántas...
¿Tú crees que lo sabrán? Los datos.
¿Cuánta gente se forma con Radio ECA y demás? Un modelo que, por cierto,
en su momento estuvo fantástico.
Además, se ha exportado a diversos países. Mucha utilidad, sobre todo en África.
Pero hoy por hoy...
Sería, ¿verdad? Es decir, hoy por hoy. Es que la multiplicación de la oferta formativa, el dinero o los dinerales que se están gastando en formación son siderales. Y sinceramente, y esto te puedo hablar yo de como testigo de primera línea, porque he sido receptor de este tipo de cursos, de la formación, de la calidad.
Deja mucho que desear.
Pues hay casos y casos, empresas y empresas. Y la realidad es que luego nos encontramos que el mundo empresarial se queja de que no encuentra determinados perfiles profesionales. Y no estamos hablando de perfiles de alta cualificación, que esos lógicamente muchas veces no se pueden desarrollar aquí en Canarias. Antes lo estábamos comentando, antes de entrar aquí a micrófono, con el tema de los altos directivos, ¿no? De esas empresas nacionales o internacionales que, por ejemplo, aquí en Canarias no tienen sedes ya, ni tienen altos directivos que vivan y trabajen aquí en Canarias, ¿no? Bueno, pues así es muy difícil después que jóvenes canarios puedan, si no salen fuera, pues evidentemente aquí no van a encontrar puestos de trabajo de ese nivel y de esa cualificación. Eso sería para debatir también o para analizar también en una sección de varias semanas, ¿no? Pero bueno, siguiendo con nuestro listado, pues ya te digo, aquí tenemos empresas de formación, Fuerteventura 2000, por ejemplo, hay una asociación de cooperación juvenil San Miguel con 1.700.000.
Con un 3,40 de índice de transparencia.
De transparencia.
Y la Unión Lavanderías de Canarias, una empresa de la ONCE, que se dedica a lavar ropa.
Es que 1.840.000.
Y la Unión. Es que hay tantas cosas, Radia. Después dice Fundación Canaria y Richen, 1,5 millones.
¿Eso qué es? No, ¿a qué se dedican?
Están mezcladas con aldeas infantiles SOS en España.
Sí, vale, de acuerdo.
Hay cosas que dice, oye, las confederaciones...
Luego está aquí UGT, Unión General de Trabajadores, con 1.500.000, 485.000. Bueno, Federación de Áreas Urbanas de Canarias, FAUCA, que aquí hemos tenido a su presidente.
Que tiene que estar contento. Va a criticar mucho al gobierno de Canarias cuando le da 1.400.000 euros para que se lo gaste.
Ese es el tema. Es decir, vas viendo todo este tipo... Aquí, por supuesto, están prácticamente casi todas las asociaciones empresariales.
706. Da para mucho, ¿eh?
Exacto. ¿Cómo podemos pensar, y ese era otro motivo de reflexión a la vista de estos datos, cómo podemos pensar que una sociedad civil, empresarial, sindical, las ONG, van a ser personas, van a ser sociedades, van a ser entidades que vayan a alzar su voz ante nada de lo que pueda estar pasando? Me da igual si gobierna blanco o si gobierna negro. Esta es una sociedad totalmente callada. Esta es una sociedad totalmente silenciada. Algún dirigente empresarial, como Óscar Izquierdo, suele decir que...
Tenemos que traerle un día, Óscar, porque lo oigo de vez en cuando por otras radios de la competencia.
Y suele entrar por teléfono.
Se despacha a gusto, ¿eh?
Sí, no, él sí.
Se bueno, despacha a gusto.
Cada como él no tiene subvención... Pues
igual
entonces,
está buscando una
sí. Ha estado buscando, pero claro, ten en cuenta que la formación la lleva la Fundación Laboral de la Construcción. Muchas asociaciones empresariales, aquí también está la COE de Tenerife, la COE de Las Palmas, todas estas organizaciones empresariales, la justificación para recibir este dinero, ya te digo, suelen ser las acciones de tipo formativo, el asesoramiento, eso del el asesoramiento también da un juego enorme. No, es que asesoramos a emprendedores, asesoramos a empresarios, asesoramos a usuarios. Bueno, ¿cómo cuantificas esto?
Esto tiene un trabajo de investigación interesantísimo que debería hacer los funcionarios, claro, como tú bien dices, Ignacio. Es
imposible.
¿Quién está controlando?
¿Quién está controlando? Es decir, yo te hago un informe, vamos a ver, yo he hecho informes de memoria de este tipo de historias.
Es que están mezcladas cosas, entonces, como la Asociación de Bancos, bueno, de Las Palmas con Surpan Sociedad Limitada o Juan Pablo Cabrera Borges Sociedad Limitada. Es decir, Didáctica Calo. Es decir, está mezclado todo esto en un gazpacho, un asancudo, que aquí hay muchas cositas que... Canaragua, ¿qué subvención le pueden dar a Canaragua? ¿Para qué?
A lo mejor pueden ser algunos de tipo tecnológico. Ten en cuenta que son subvenciones en general.
Que no estamos hablando que Canaragua le venda botellas de agua al hospital. No, no, no. Eso son contratos de servicios y de obra.
Sí.
Estos son subvenciones directas.
Bueno, es que hay un amplio mundo de subvenciones y de ayudas, Diego, y te invito a que entres en el portal también del Gobierno de Canarias en la parte de convocatoria, por ejemplo, el año 2022. Yo ayer me metí un rato solamente en la de servicios sociales. Y bueno, y alucinas de la cantidad de líneas de ayudas que hay para todo tipo de cosas. Desde ayudas para hacer tesis doctorales, por ponerte un ejemplo, a todo tipo de estudios, todo tipo de prestación de servicios, que ya te digo, bueno, pues tú te apuntas, dices, ay, mira, ha salido una ayuda para, pues eso, estoy haciendo una tesis doctoral, pues a ver si conseguimos algo, porque aquí en nuestro departamento, en definitiva, es un chorro de dinero, por supuesto, las redes clientelares que hay detrás de esto también, te las puedes imaginar, y ten en cuenta que estos listados son para cantidades superiores a los 60.000 euros, como te decía al principio, o 100.000 en el caso de ayuntamiento. Tú imagínate de ahí para abajo lo que pueda haber. 30.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25, hasta 60.000 euros. No hay que dar explicaciones, por lo menos en este portal de transparencia no aparece. Y claro, Iglesia conseguir información...
Iglesia Evangélica Bautista El Fondillo. ¿Eh? Es que hay cada cosa aquí.
Sí,
Iglesia,
sí.
Evangélica Bautista El Fondillo.
Bueno, también te dirá que el obispado de Gran Canaria, que lo vi por ahí, se llevó un milloncito y pico de euro, mientras que el de aquí, el de Tenerife, pues era una 120.000.
Comunidad de bienes Farhan Taheri, 266.000 euros. Y me ha llamado la atención porque tiene un 10 en transparencia. Están mezcladas unas cosas con las otras.
Bueno, hay gente
cosas que son necesarias.
A ver, hay gente que cumple. A ver, hay gente que cumple perfectamente el tema de la transparencia, claro. Tendrá su web.
Pues eso hay que seguir apoyándole.
Y si además, entonces se tú dices, bueno, social. Pues yo qué sé, todos los temas de asistencia social, entiendo que el gobierno de Canarias, cuando no es por el tema de la inmigración, es por el tema del hambre que está pasando en determinadas capas de la población y demás, pues lógicamente eso se pueda justificar.
Mira, te voy a dejar
lo que pasa que a este calor de las grandes, de las Cáritas y de las grandes organizaciones, también hay muchas chiquititas.
Una que tiene un 0,38. Asociación de Transparencia. Sí. Asociación de Personas Mayores y Familiares de Solidaridad Intersexual.
No.
268.000 euros, 0,36. Es que están mezcladas, las digo, con las habichuelas.
Sí, sí.
Entonces hay cosas que realmente son importantes de atender solidariamente, sí, en una sociedad justa y solidaria, mezcladas con cosas que tienen un tufo. Que no digo que, tufo, que sí, un sí, tufo a pelotazo, de ahí te llevo 260. Pero es que son 200.
A chiringuito.
Tufo, ahí va. Tufo. Porque son 30 millones de pesetas.
Sí.
Así, toma. Y sí, usted me lo justifica y dice, no, un 0,36. Pero el año siguiente se lo vuelvo a dar. ¿Qué pasa?
¿Qué es lo que pasa? Exacto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué exigencias hay en esto, no? Porque, fíjate tú, Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de Tenerife. Estamos cogiendo cifras al azar porque
sí, es un listado, el listado enorme. Son de varias páginas. 706 sociedades.
Y entonces ves que el año pasado pues tenía un índice de transparencia de 2,46 y como mucho ha subido a 3,44.
Mira,
oiga, venido... el que no cumpla ya
como mínimo un 5, como mínimo un 5, se queda excluido para el año que viene. Me acaba de llegar otro aquí al ojo, me ha llegado.
Sí,
¿quién? Ilunión Bugaderies de Cataluña, Sociedad Anónima. ¿Qué hará esto para recibir una subvención del gobierno de Canarias?
Claro,
el de tema... 126.000 euros. Esta es poco cuantiosa. Sí. Pero vamos, yo con 126.000 euros genero como mínimo 6 puestos de trabajo muy dignos, ¿eh?
Sí,
con oficina y...
A ver, hay que
6 tener... personas hacen muchas cosas, ¿eh?
Sí, de todas formas hay que ver que a lo mejor esto pueden ser desde ayudas a la modernización de equipamientos, digitalizaciones, eficiencia energética, todo esto.
Cajones de desastre, de hecho, que se
todo
mete
esto
dinero
que,
y no sirve para nada.
Que en esta sección hablamos muchas veces de todo este tipo de ayudas. Y bueno, pues yo como empresa digo, pues bueno, voy a solicitar una subvención porque quiero renovar, pues no sé, imagínate que tengo aires acondicionados muy antiguos y los quiero cambiar por unos más modernos que son más eficientes. Bueno, pues me acojo a la línea de ayuda para la mejora de la eficiencia energética de edificios y no sé qué. Aquí está metido todo ese tipo de cosas. Ya te digo, si te metes en el portal del Gobierno de Canarias, en la sección dedicada a las convocatorias de ayudas y subvenciones de las distintas consejerías en 2022, verás cantidad de actividades que tú te puedes acoger, presentas la documentación y bueno, y con suerte a lo mejor pues consigues algo de dinero. Se entiende que siempre es que tú aportas unas cantidades y luego el gobierno te acompaña con unos restos, ¿no? Pero en definitiva aquí estamos hablando de un montón de dinero público que llega, que es una lluvia que va cayendo, ya te digo, en la sociedad civil. Y que esto, sobre todo desde un punto de vista de dirigentes empresariales, no digamos sindicatos, e incluso de los propios empresarios, ¿no? ¿Cómo vas a esperar que luego estas voces, estos representantes, sean críticos?
No, no lo van a hacer.
Como muchos esperan a que el político de turno de la oposición lo utiliza, le pasas la información y mira, habla de esto que nos está preocupando, pero el directivo, el dirigente empresarial, pues el perfil es bajo, es lo que estamos viendo. Dice, pero bueno, ¿y por qué no sale fulanito? ¿Por qué no sale menganito? Hay organizaciones empresariales que no se les oye absolutamente para nada. Es decir, no tienen nada que opinar ni de la situación económica, ni de la política, ni de medidas, ni se sube el salario mínimo, si me están subiendo los impuestos. Están missing total. ¿Por qué? Porque al final, con este dinero, más el dinero que reciban de sus asociados, sus cuotas y demás, pues con eso pagas el puesto del cargo del presidente, del secretario, del director, del administrativo. Pues como dices tú, Diego, 3, 4, 5 puestos de trabajo que de otra forma no se podrían mantener, porque no tienes cuotas suficientes, porque no tienes asociados suficientes, y los asociados no pagan, y entonces tú no podrías mantener pues la oficina, y ya te digo, y ese personal, y esos puestos de trabajo. Y en el caso de ONG, ¿cuántas personas han montado ONG, que en el fondo es como montarse su propio puesto de trabajo recibiendo dinero público? Nos reunimos aquí.
¿Con qué utilidad pública? ¿Con qué utilidad pública? ¿Con qué retorno de la inversión por parte de...?
Pues como si nos reunimos aquí tú y yo y decimos, no, aquí en la zona donde está situada la radio, pues vamos a hacer un banco de alimentos, o vamos a hacer una atención a mayores, o vamos a hacer una actividad X social, asistencial, llámala la que quieras.
Yo no conozco muchos proyectos solidarios, no conozco, pero hay algunos que son bárbaros, que valen su peso en oro. Y los estoy buscando aquí en el listado y no los he encontrado.
Ah, pues.
Y no los he encontrado, a lo mejor porque se nutren de la aportación de personas individuales y solidarias.
Y no entran en la dinámica.
No las he encontrado y las seguiré buscando. Y hay algunas que he encontrado que me... Mira, ya el tono de voz se me ha cambiado. Es más, he cerrado el listado. ¿Por qué no me quiero encender? Porque ahora viene una tertulia muy agradable. Quiero que haya un poquito de... Por cierto, José, vete buscando la canción de para poner la música ahora para... La música del verano, que hay que recuperar la alegría. Ya te digo yo cuál tenemos prevista para hoy. Míralo en la escaleta que está. Además está, nos va a poner bien las pilas, porque de verdad, chicos, yo acabaría con esto de las subvenciones de un plumazo, porque hay cosas que se pueden mantener con contratos transparentes de ayuda, de solidaridad, de prestación de servicios públicos, asistencias sociales, que como otros muchos por competencia competitiva o no competitiva se pueden documentar. Sí. Cada una de estas subvenciones, hay muchas que serían injustificables y que van dentro de la zancuda. Y venga, la metemos todo en el gazpacho y vamos repartiendo, como tú dices, lluvia de dinero.
Sí.
Pero hay muchas que son completamente válidas. Se pueden montar contratos de 5, de 10, porque están en el tiempo. Pero es que hay muchas entidades sociales que no están en esta lista. Así que
la pregunta sería, ¿por qué no están? ¿No
accedieron? Porque a lo mejor no acceden a lo que les piden a cambio de las subvenciones directas.
Puede ser.
Que no puede reconocer un documento por escrito.
A ver, hay que entender que esto no es un dinero que te regalan por la cara.
No.
Hay que presentar documentación.
A lo mejor es por el culo, pero por la
cara
no.
Hay que presentar, en fin, ya te digo, y luego hay que justificar todo este tipo de historias con tus facturas, con tus memorias de acciones y demás.
¿Hacemos un trabajo de investigación y montamos una ONG ficticia como equipo de investigación de la Sexta?
Sería, bueno.
Y vemos a ¿a dónde puede llegar la historia?
Sería una opción. Realmente, el periodismo de investigación se hace así, infiltrándote, metiéndote, siendo testigo en primera línea pues de las actividades en un sector. Tú tienes experiencia empresarial, yo también, y desde luego en el mundo de la comunicación, pues también he tenido esa experiencia de estar, digamos, entre bambalinas, ¿no?
Vamos a montar una radio ECA del Norte y que nos den, nos den 2.900.000, que nos den 290.000. Y le hacemos unos cursos de formación intensivo de cocina.
¿Cuánta gente
y bordado?
¿Cuánta gente ha visto en la formación una forma de, pues eso, de montar una empresa? Los comienzos son duros, porque yo he tenido conversaciones y me han contado casos de, pues, de algunas de estas empresas que aparecen aquí, pero sí es verdad que si pasas a lo mejor los primeros 2, 3, 4 años, que son los duros, te mueves y ya, digamos, pasas la barrera de poder acceder al dinero público, es decir, a las convocatorias públicas de cursos y demás, entonces ya sí es verdad que ya, si lo haces bien, ya tienes ahí una
pues, don Ignacio, garantía. Vamos a coger un poquito de ánimo con el tema del verano, que es del año 2017. Vamos hacia atrás. Ya llegamos por el 2017, a ver dónde llegamos. Luis Fonsi nos acompañó con El Despacito.
Pues así que
vamos a disfrutarlo y entramos enseguida con la tertulia.
Perfecto.
¡Ay! ¡Fonsi! ¡Chihuahua! Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Despacito.
Gente Radio en verano.
Carlos Arrizibita, buenos días.
Muy buenos días.
Experto en mundo autónomo.
Bueno, tanto como
experto, aporte usted siempre a esta tertulia lo que aporta. Don Ignacio Gómez Bursaco.
Hola, Diego.
Experto en todo, fundamentalmente en comercio.
Bueno. Y en beber, si ahora en verano, ¿no?
Vaya buscando usted una sintonía. A ver qué sintonía le buscamos.
Ya lo busqué y desaparecen luego las sintonías.
No, pero puede poner música de cualquier tipo. Sí. Sintonías antiguas, modernas, melodías animadas, pues, ayer y hoy.
Ya buscaremos una
sintonía. Y la incorporación del día de hoy, novedad, porque los lunes lo tiene muy ocupado. Sí. Muy ocupado. Y más la que le viene encima, que ya se va acercando septiembre. Buenos días, Verónica Meseguer.
Muy buenos días.
Experta en todo también.
No, experta en nada. Eso me da la oportunidad de aprender muchas cosas. Sí.
Pues aquí vamos a aprender todos de todos, porque la verdad es que... Oye, por cierto, antes que dice, ¿de qué vamos a hablar hoy? De lo que nos dé la gana. Pero se me ha venido una cosa a la cabeza que hoy no le he contado, que la tenía previsto comentar con uno de los analistas, que hemos tenido que improvisar, porque esto del directo de la radio, pues ha sido... Había una escaleta y ha sido otra, que le vamos a hacer. Yo quería haber hablado hoy con alguien, y no he hablado con él, de Mari Brito. De Mari Brito, que ha tenido la feliz idea de suspender la gala de la elección de la Reina de Candelaria. No sé si se habrán enterado, pero porque dice que ahí no se puede cosificar a las señoras mujeres.
¿Que no se puede qué?
Cosificar. Y la elección de la reina de Candelaria, pues la cosificación de la mujer. Debe ser que en Candelaria se cosifica con las elecciones de la reina. ¿Qué opinan ustedes de este tema de los certámenes de belleza, las elecciones de la reina y tal? ¿Realmente es un tema como para generar polémica? ¿Es una cosa que se debería dejar como estaba, que era muy divertido y lo pasábamos muy bien? A nadie le ofendía nada. Yo por lo menos me he criado con esto y no me ha parecido nunca un ataque a la mujer. Están todos de aquí. Estábamos hablando de otras cosas, pero yo te quedo. Se han quedado.
Es un sector de la
economía. Pero sean políticamente incorrectas. Aquí no les va a votar nadie. Verónica, tú incluida.
No, sí, yo encantada, por eso me gusta.
Es economía. O sea, estamos hablando de eventos. Estamos hablando de detrás hay diseñadores. Detrás hay empresas que patrocinan. Hay empresas que montan escenarios, luz, sonido. Hay gente que paga incluso hasta entradas por ir a ver esos concursos. Tanto de. Y más últimamente, que no solo ya es un tema de la mujer, también. Ya tenemos los mister también, los hombres también. O sea, yo es que no veo en estos momentos ahora si... Bueno, hay países ya, si vamos a Latinoamérica, que eso va a la sangre. O sea, cuando ven las chorradas que estamos discutiendo en España porque se elija una Miss, sinceramente me parece una tontería. Es como si mañana nos cargásemos la reina del carnaval de Santa Cruz o del Puerto La Cruz por unos temas porque es un estereotipo de la mujer. Yo creo que ya...
Bueno, lo intentaron.
Sí, es verdad, verdad.
Yo creo que hay que hacer más caso a las mayorías que a las minorías. Y por hoy yo creo que hay...
¿A quién le molesta este tema? Es que yo no estoy aquí en ofensa.
Bueno, esto forma parte de la dinámica social, ideológica de nuestros tiempos, ¿no? Estas banderas que tienen algunos partidos, sobre todo de la izquierda, bueno, que han cogido pues el feminismo.
Paleoizquierda. Leí yo un artículo en El País de Gil Calvo definía paleoizquierda.
Son los nuevos banderines de enganche de la izquierda, sobre todo partidos de influencia marxista, donde bueno, la lucha de clases fracasa con la caída del muro de Berlín, y entonces se busca nuevos argumentos para pues mantener esa acción política. Entonces los nuevos argumentos es el feminismo, el ecologismo, el medio ambiente, las reivindicaciones de minorías de todo tipo. Estamos hablando aquí del colectivo LGTB, Disney Plus y no sé cuánto más. Pero bueno, en todo el tema en América, todo el tema del indigenismo, por ejemplo. En definitiva, son eso, banderines de
aquí
enganche.
Aquí de la inmigración también la están analizando. Exacto.
Sí. Son banderines de enganche para tener un argumentario y intentar llegar a la sociedad, porque ya te digo, la clásica lucha de clases, de obreros contra patronos, del capitalismo, del marxismo clásico, pues bueno, eso ya ha saltado por los aires. En el caso de los concursos de Mises, o en este caso de una fiesta patronal...
Reina de una fiesta.
De la reina de una fiesta, pues bueno, pues sinceramente entra dentro de esta dinámica de llamar la atención y de sacar la banderita de míralo progresista que soy, que también voy a ahora meterme con este asunto. En el caso de las Mises, pues ese es un sistema que a muchas mujeres les ha servido para introducirse en el mundo del modelaje, de la moda, para ganarse la vida como modelos. Bueno, pues muy bien. En el caso de las fiestas patronales, de la reina de la fiesta, lo que hablamos aquí de la reina del carnaval, bueno, que ahora sacas el rey, el mister, el príncipe y la princesa, vi por ahí en un programa de fiestas, pues bueno, pues efectivamente, es una forma de generar actividad, de darle una excusa para montar un acto festivo donde hay una elección de, ya te digo, de la reina o del rey o del príncipe o del míster o llámalo como quieras, y ya está.
Que luego, bueno, aparte, que luego aparte hay que recordar que cuando se hace una gala de ese tipo, luego hay un montón de grupos actuando.
Claro.
Desde grupos infantiles que se preparan, la banda municipal del municipio de turno, incluso eso, a artistas y gente del espectáculo que está contratada para esos eventos. O sea, que...
Pero bueno, estamos en ese revisionismo cultural donde todas estas actividades que son de hace 50, 60, 80, 100 años, pues saltan por los aires y ahora pues nos inventamos otra historia. Ten en cuenta que dentro de esta dinámica de la izquierda también está el intentar sustituir, por ejemplo, fiestas religiosas. Y entonces empezamos a ir que en vez de la fiesta de Navidad es la fiesta del invierno, la llegada de la primavera, en fin, si nos queremos ir a los romanos y buscamos la fiesta que tenían romanos o griegos, porque no, así no hablamos, por ejemplo, de fiestas de influencia, sí, bueno, o de tradición.
Por eso estamos viendo también los temas de Franco y demás. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y me alegra porque eso es una línea que yo siempre he defendido, que en el mundo en el que vivimos social-económico que se nos presenta, hay muchas cuestiones y puntos de vista social-comunistas que no entran en el mundo de hoy, pero porque ya es un mundo globalizado, capitalista, algunos más salvajes que otros, pero es verdad que no está esa lucha de clases que ellos, bueno, pues en su momento eran necesarias por cuestiones de los trabajadores y demás, ¿no? Eso es una cuestión muy importante que has anotado y de verdad que creo que es así. De hecho, con esas banderas que se vienen a definir como progresistas, yo creo que progresistas somos todos, porque yo a día de hoy no me he enterado de nadie que quiera ir para atrás, ¿no? Yo
progreso no, es para adelante, ¿no?
Exacto, yo todavía no he conocido a nadie, pero no de partido, sino a nadie en general que diga, mira, es que a mí me gusta ir para atrás, ¿no? Ser más infeliz, tener menos dinero, tener menos, bueno, con lo cual es un poco absurdo, ¿no? Y estas personas que hablan de moralidad y de ética, yo lo que primero me encantaría es que le preguntarán a estas personas, a estas mujeres, a estas señoras, si realmente quieren o no hacer este tipo de eventos. Porque esto es una tradición que se ha hecho durante muchísimo, muchísimo tiempo, que me gustaría que le preguntaran a ellas, porque además toma una decisión que sinceramente es el desconocimiento total. Si uno ha estado en el mundo pues del carnaval, en el mundo de los eventos estos de cada uno de los pueblos y demás, te das cuenta que punto número de la película. Ellas están encantadísimas.
Nadie les obliga.
Punto número dos. Exacto. Todo lo que genera alrededor de eso. Nadie está pensando, no, porque la mujer tiene que ser de esa manera, otro. No. En carnavales, la reina es un orgullo para nosotros. O sea, es el orgullo de todas las fiestas. Es la reina del carnaval. Y no estamos mirando que sea más guapa, menos guapa, pero que tenga que ser así, 90, 60. De hecho, el año pasado creo que fue una de las más mayores, otra, o sea, que nadie está mirando el cuerpo de la reina ni boberías de esas, que lo que se está mirando es el traje, el diseño, el diseñador, todo lo que está alrededor, la parte económica, como bien decía. Entonces, yo lo primero antes de tomar este tipo de decisiones ética morales, yo creo que lo primero es preguntarle a la gente si realmente quiere hacerlo o no hacerlo. Porque yo que he estado dentro, ¿no? Y muchos de ustedes seguro que también verán que es eso, que es un mundo de disfrute, que ellas lo quieren realizar con todo el cariño del mundo, es porque la gente tiene ganas de festejar, de pasárselo bien, una excusa para hacer
entra
cosas.
Entra todo, mira, entra, claro, publicidad, entra diseño, entra maquillaje, entra academia, gimnasio, hay un montón de economía en torno al mundo de la elección de reinas, mises. Es que es mucho el dinero que se mueve.
Claro, entonces sí, hablan de participación y no le están dando participación a la gente.
Y sobre
gente
todo no obligan a nadie. Yo creo que aquí no se sobreexplota a nadie.
A nadie, pero es que vamos a ver. Ellos mismos son los que están haciendo esa diferenciación. Qué manía de hacer poner etiquetas y diferenciaciones. Es decir,
porque viendo esto desde hace años. ¿Recuerda el Open Mutua de Madrid de tenis? Cuando había una serie de modelos que era la recoge pelotas.
La recoge pelotas,
bueno, sí, pues al final las quitaron. En las carreras de Fórmula 1 y en las motos también a la sombrilla la quitaron. En los podios de la Vuelta a España, el ciclismo y demás y tal, las quitaron. Entonces, al final resulta que las chicas guapas que trabajan en ese tipo de eventos y que cobran, porque no están trabajando gratis.
Y que bueno, además es parte de su promoción.
Está penalizado ser fea, guapa.
Empiezan por algún sitio.
Se han quedado sin permiso.
Lo que tienen que hacer es educar. Lo que tienen que preocuparse es de la educación y decir que todos somos diferentes, que hay gente guapa, que hay gente, y que no necesitas tener esos estándares de belleza para ser feliz. Eso se consigue con la educación, no quitando, porque hay mujeres guapas, hombres guapos que se pueden dedicar a eso tranquilamente. Y la vida va cambiando y uno tiene que aceptarse como es, le gusta o no. Y eso es a través de la educación, no quitando y dejando de quitar. O sea, nadie es juez y no pueden ser jueces de la ética. Quiero decir, no sé, se están acostumbrando.
Tenemos que ser todos boxeadores y jugadores de baloncesto. Los altos jugarán a baloncesto, los fuertes harán boxeo. Aquí tenemos que hacer gimnasia rítmica y gimnasia deportiva, todos. Los más flexibles eran una cosa, los más potentes eran otra. Es decir, aquí el concepto de igualdad se ha deteriorado totalmente.
Entonces, la gente no entiende que es un concepto de igualdad de oportunidades. Yo no quiero ser igual que una mujer. Yo no quiero ser igual que un hombre. Quiero decir, porque ¿qué estamos hablando de igualdad? Hay que definirlo bien, ¿no? Para ellos es todo lo mismo. Es oportunidades. Punto, pelota. No hay más.
Yo creo que estamos todos de acuerdo. Lo que no entiendo es por qué esta sociedad compra estos discursos y secuestrar problemas, como decía Ignacio, del feminismo, que es un tema real, que hay que trabajar ese tema. El tema de la igualdad.
La pregunta, Diego, sería ¿de qué feminismo
con el concepto original
hablando,
del feminismo.
Porque ya empieza original a haber divergencia, incluso dentro del propio movimiento feminista, ahora por ejemplo con...
Pero eso es un movimiento, y te lo voy a explicar, que me lo explicó la otra vez una niña mía de 14
la ley
años,
trans,
que no es feminismo eso se llama embrismo, y me lo explicó mi hija de 14 años y digo, es verdad, no es feminismo, y están secuestrando la idea del feminismo tan necesaria con un concepto tan malo como el machismo.
¿Qué sería el lo contrario al machismo?
Que es más aceptable que el feminazismo, porque mi hija me decía, no digas esa palabra, papá. Yo que tengo muchos hijos, me están educando muy, muy, muy rápidamente. Sí. Di embrismo.
Pues muy bien.
Y se lo recomiendo a todo el mundo para que hablemos con propiedad, porque enseguida que criticamos esto, que lo criticamos con sentido común, nos tachan de si somos de Vox, si somos queremos retroceder en no sé qué. No, mira, te queremos analizar que hay problemas, inmigración, desigualdades por la colectiva LGTBI, la necesidad de la lucha feminista, la igualdad de oportunidades para todo el mundo. Están secuestrando la determinada ideología, están ideologizando esos problemas y están generando rechazo, claro, a una población muy importante, negando que existe el problema, y el problema sigue existiendo.
Es que lo que estás haciendo es crear ese tipo de discursos, lo que hace es crear los extremismos. Tristemente es así. Ellos lo que intentan evitar, lo que están creen intentando evitar, no lo que están generando, pues bueno, partidos como Vox o partidos extremistas que dicen, bueno, pero cuando realmente lo que estás diciendo, ¿no? Que sí hay una problemática todavía de igualdad de oportunidades en muchas cuestiones, pero vamos a mirar ese tipo de cosas. No, yo quiero ser igual, pero ese tipo, cuando yo lo digo, a mí me tachan de machista. Digo, yo machista, o sea,
es
yo
que ese
machista.
Es el problema, que como no le lleve la como no le lleve la razón, te dice, no, tú es que eres...
Sí, a mí me han dicho machista, me saltan con la época de Franco. Yo les digo, Franco murió, yo no había ni nacido.
Esos son los clásicos argumentarios de ataques, de buenos y malos, el rico y el pobre, y cuando ya no tengo argumentos para discutir contigo, pues entonces ya utilizo el adjetivo franquista, machista. Esto no solamente está pasando en España, si miras o sigues la actualidad en América Latina, te das cuenta que ahí pasa exactamente las mismas historias, ¿no? Posiblemente porque las están importando de España. Bueno, ante eso, yo creo que por fortuna, cada vez antes a lo mejor podías meter miedo a la gente. Ay, es que me llaman, me dicen machista, me dicen no sé qué, me dicen no sé cuánto. Y es verdad que ya del uso al abuso hace que ya te resbale. A mí me da igual lo que tú digas. Uh-huh. Si dices que soy machista, pues como
sí,
si
pero Vox saca 50 diputados.
Exacto.
Efectivamente. Sí, efectivamente. Bueno,
vámonos al caso más cercano, Andalucía.
Sí.
O sea, al final, tanto que han hablado, resulta que llevan 4 años. Que estaban gobernando con Ciudadanos, con el Partido Popular.
Con el apoyo de Vox, no nos olvidemos.
Efectivamente, han acabado con los chiringuitos del pasado del PSOE. La gente se ha dado cuenta de que, aunque no esté el PSOE, se puede gobernar y se puede mejorar, porque se ha mejorado la economía en Andalucía, y la gente ya va perdiendo el miedo. O sea, entonces, al final llega un momento dado que tanto asusta a la población, la gente al final se da cuenta
que
eso no funciona.
Ya no funciona. Es decir, el que hay ese miedo, hay que me van a tachar, me tengo que callar, es que si no, eso ya unos a otros, además, te vas retroalimentando. Pues si yo digo, pues tú te animas y dices, pues yo también voy a hablar, y entonces ya te empieza a resbalar
que tú me digas que soy tal o soy cual. Pues me da igual, porque yo estoy pensando igual. No, no soy un bicho raro, es que hay muchas personas que ya piensan también como yo y están diciendo, bueno, y esta qué locura es, ¿no?
Sí.
O esto que deriva ideológica o qué deriva cultural tenemos. Y dices, pues no me da la gana. Y yo voy a dar ya batalla, batalla cultural.
Una cosa tan tonta como te pones una camisa o te pones un polo con la bandera de Japón o la bandera de Estados Unidos, de Inglaterra, todo está bien, como te pongas una de España, eres
exacto,
un facha.
Exacto.
O sea, ¿por qué? Oiga,
¿ustedes creen que soy facha?
Sí, sí, entras en la categoría. Sí.
Pues esto me lo ha regalado un hijo mío que fuma por de marihuana. Y esto me lo ha hecho un amigo de mi hija hippie de Londres.
Pero
premium por duplicado.
Bueno, pero es la manera que tenemos de etiquetar.
Eso forma parte del discurso, en este caso, de la izquierda española. Es decir, no es una izquierda patriótica. Aunque ya hay personas dentro de la izquierda que dicen, pero bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué
no puedo ser llevar la bandera de mi país?
Exacto, ¿y por qué no puedo ser de izquierda y ser patriota también? Y a
hombre,
lo mejor
Sánchez se puso una bandera enorme de España no hace mucho, ¿eh?
Sí, pero detrás. Bueno. Pero una cosa y es el marketing político.
Con Bildu.
Sí. A mí hay una cosa que para mí es peor, que aparte de etiquetar, ¿no? Que te intenten además lo que intentan es atacar ofendiendo y además a veces pasan límites de lo personal. Es que algunos partidos generalmente la experiencia que he tenido yo, socialcomunista, la parte más izquierda, lo que hace es amenazar a la gente. Es que apuntaste a una cuestión con Andalucía de que la gente tenía miedo. Y yo me he dado cuenta que hay veces que mucha gente, ¿no? De muchos ciudadanos tienen miedo con algunos partidos, y yo lo he visto, porque les amenazan. O sea, o estás conmigo o estás contra de mí, ¿no?
Sí.
Pero por lo que dices, porque paso unos límites, sí, en las que te etiqueto, en las que te hago la vida imposible, en la que...
Sí. Hay un señalamiento social.
Eso, yo lo he padecido, yo he visto cómo lo han hecho, yo he visto colectivos que me han dicho, mira, Vero, yo te ayudo en todo lo que tú quieras, pero no me visibilizo, sobre todo al principio, cuando empezó el PSOE, lo digo abiertamente, disculpen, pero es que he tenido la experiencia.
Es una radio libre.
El gobierno del PSOE en Canarias, en concreto en Tenerife, y más concretamente en Santa Cruz, porque yo vivo en Santa Cruz, me decían, mira, es que no nos van a dar nada. O sea, nos han dicho que no podemos hablar con ustedes. O sea, todavía se utiliza el miedo como arma para hacer política y después, efectivamente, después el ataque no es en las instituciones no es con, mira, esta gestión es mejor que la mía, no, sino tú eres tal cosa, tú eres tal otra, ¿no? Y a mí eso, quieras o no, yo no sé hacia dónde vamos en ese sistema. De hecho, yo les invito que vean cualquier tipo de pleno a insular o la calidad política y la calidad de debate ha bajado muchísimo, pero por este tipo de cosas, ¿no? Porque tú eres no sé cuánto, tú eres no sé qué, tú más, y la gente al final, normal que la gente esté cansada, normal que la gente tenga miedo, normal, es normal.
Yo espero que...
Yo
espero que ese desapego que habíamos venido sufriendo en los últimos años de la ciudadanía de a pie, de la gente normal que paga su hipoteca y su seguro de vida para tener garantía y de jubilación y esas cosas, la gente normal, la gente que está más acostumbrada a convivir con ella, se ha producido ese desapego a la clase política. Ahora yo estoy viendo un movimiento que ilusionante, que la sociedad está siendo más crítica con los políticos y va a poner los listones más altos, va a empezar a exigir. Yo además digo que es ilusionante porque creo que eso es el camino de una democracia consolidada.
Totalmente.
Y empecemos a decir, yo, tú me dijiste, me engañaste, ya no te voto. Como pasa, por ejemplo, en Gran Bretaña, ¿no? Donde le piden un poquito más. Si tú mientes, te vas a la calle. Aquí no, aquí miente uno y otro. Y el de la moto.
No pasa nada.
Y no pasa nada.
No pasa nada.
Al día siguiente, ¡bum!, lo votamos otra vez. La papeletita, ¡tom!,
sí,
al mismo sitio.
Sí, sí.
Yo espero que eso esté cambiando, ¿eh?
Bueno.
Hay algunos señales que inducen a que la gente va...
Bueno, una gran señal sería si el Congreso y el Senado aprobasen las listas abiertas, ¿no?
Eso
sería ya la democracia dentro de lo que hay. Porque ahora mismo es lo que tenemos, más que una democracia, una partidocracia, ¿no?
Partidocracia.
O sea, son partidos políticos que ponen sus listas, que ponen gente que incluso que vemos muchas veces los currículum y no tienen currículum en la vida privada, solo han sido miembros de generaciones, nuevas generaciones o como se quieran llamar, en un partido o en otro, han ido subiendo en los aparatos de los partidos y no han trabajado en el sector privado ni una hora.
Ni quieren, además, pues no saben.
Bueno, y el problema que hay es que...
Yo le cuento una cosa.
Tú no puedes gestionar cuando no has gestionado.
Ayer en el Parlamento de Canarias había una visita inesperada. Estaba por allí por los pasillos una persona a la cual yo tengo el placer de no conocer. Pero es que somos más de lo mismo. Había gente que confiaba en partidos políticos como Podemos, como Ciudadanos, que venían a regenerar la vida política, iban a cambiar las cosas, a acabar con las puertas atrás, con los chiringuitos clientelares y tal y pascual, ¿no? Pues ayer había una visita, no, estaba por allí por los pasillos, de un personaje que ha pasado de ser el máximo responsable de la organización de un partido a nivel nacional como Ciudadanos, se llama Fran Hervía, a ser la mano derecha de Teodoro García Egea y demoler al partido en Murcia con aquella moción de censura tal, y después de colocarse como parte de la directiva del Partido Popular y defenestrado cuando Casado y Egea salen, ¿no? ¿Qué hacía ayer Fran Hervía en el Parlamento de Canarias?
Chan, 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 chan.
¿Eh? Los que venían a regenerar la vida pública y tal. Bueno, pues bueno, yo dejo la pregunta, yo sé la respuesta, pero no la puedo decir. Es que esto es una vergüenza. Y la gente tiene que decir, hasta aquí hemos llegado. No se puede considerar que a este tipo, por los servicios prestados, hay que hacerle favores desde otras formaciones políticas, porque al final es la partitocracia. Unos con otros se enganchan y los que están en la pomada siguen en la pomada. Y viviendo de esto, de este tema de la política a costa de nuestros impuestos. Y eso enganchamos con lo de las subvenciones. Es decir, el dinerito más viene...
Ya viste el tema de las subvenciones y de las ayudas aquí en la sección anterior, en nuestra sección.
Y Verón lo estaba diciendo. Es que como te pongas enfrente mío, no te doy.
Bueno,
ahí tengo para darte, tengo para darte.
Ahí está la explicación.
Es así de triste. Es así de triste. Mira, en el Cabildo, bueno, duplicado o no triplicado el tema de las subvenciones nominativas.
Directa.
Solamente. Son directas.
Sí, por la cara.
O sea,
sí,
por la cara. Pero es que de 14 millones, 12 millones van para municipios socialistas. Aquí en Tenerife.
¿Y qué proyectos?
No, no, ni proyectos ni...
¿Al ayuntamiento?
Menos al puerto. Porque nunca llega nada.
Pero porque le han mandado el Centro de Iniciativas Turísticas...
Al puerto también. Bueno, quitaron el consistorio. O sea, hay un montón de cosas que, bueno, en fin.
Que nos contentemos
pero bueno,
con la piscina, hombre.
¿Qué quiere decir?
Con la piscina tenemos para todo el mundo.
Es lo que decía. Aquí lo vamos a cambiar. Oye, que no, porque ustedes que son unos clientes listos... Y llega, triplica las subvenciones... pero además descaradamente a municipios de tu partido, y lo que no nos damos cuenta es que dar subvenciones, parece no, es que las ayudas, es que dar subvención es empobrecer más a la gente.
¿Y tanto? O sea, como si fuera una fábrica de subvenciones,
como,
¿no? Las subvenciones salen de tu bolsillo.
Es que, oye, gestionar el dinero público es fácil, la explicación. Quiero decir, no solamente puedes gestionar el dinero público, porque no nos da para todo, tenemos que generar riqueza. Y oye, y subimos el presupuesto de servicios sociales, pues eso no es bueno, eso es malísimo. Entonces, no, estamos como, nos sentimos orgullosos porque aumentamos el... Y tú dices, pero...
Somos un gobierno social.
Lo hemos visto días atrás, cuando el Consejo de Ministros aprueba esa ayuda de 200 euros.
¡Qué
vergüenza! Que topa dura pelo, porque al principio la gente... Al principio se habló de 300 euros y mensual.
Yo te conté a ti, no sé si entonces, a quién se lo he contado,
me llamaban periodistas para preguntar qué nos parecía, y decían, no, es que son 200 euros y es un solo pago de aquí a final de año. O sea, le estás dando 33 euros a una persona y estás sacando pecho a una persona que le ha subido la luz, le ha subido el gas, le ha subido
la gasolina. Te dice que te sube,
que
pero
al supermercado
te bajan por otro.
Y hoy por hoy compras y pagas.
¿Y cuánto le cuesta al Estado filtrar a quién se lo das y a quién no? ¿Cuánto le cuesta? O los funcionarios no cuestan dinero. Y mientras que están haciendo eso, ¿no hacen otras cosas?
Estábamos viendo algo con
y ahora veremos seguramente todo el tema de medidas anticrisis, ya las veremos en este año.
No, pero ahora yo no sé si te lo he contado a ti. ¿Alguien se lo he contado? No sé si ha sido en los micrófonos.
No,
pero lo había contado porque tiene el Yo soy pensionista, yo soy inválido. Tengo una pensión de invalidez y me pagan un poquito de dinero. Pero claro, cuando viene la paga doble ya son un ingreso doble, pues más de 1.000 euros. Uh-huh. Bueno, pues más de 1.000 euros, como yo he sido empresario y tengo deudas reconocidas, que le estoy fraccionando el pago a voto propio cuando puedo, pues pongo tal, pim. Me viene la paga doble y me retienen de esa parte 280 euros. 30% por encima.
Tú me lo dijiste,
sí. Te lo conté, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues a los dos días de haber hecho ese pago de 280 pavos, me llega la cartita de que puedo disponer de los 200 pavos. Y digo, bueno, esto hay que
mira,
estar...
Mira, ahórratelo.
Hay que estar gilipollas. Hay que estar gilipollas. ¿Para qué? ¿Para que me lo quite otra vez?
Sí.
El dinero va y viene. Pues ese es el sinsentido de este gobierno. Es decir, me recauda para después darme, pero déjamelo en mi bolsillo que yo lo gaste como quiera.
Hombre, lo que pasa es que eso será...
Pero la noticia es bonita de que dan 200 euros, muy bonito.
Sacan pecho, como dice.
Tú fíjate, y recibes la carta de que tienes derecho, que puedes pedir.
Que puedo solicitarlo a partir del viernes, que fue el viernes de semana pasada cuando empezaron a poner.
Perfecta publicidad. Perfecta publicidad. No hace falta esperar una campaña electoral para mandar cartitas.
Que son gratis, por lo visto.
Claro.
Son gratis.
A cargo del erario público.
¿Quién ha tenido que empezar la publicidad
del gobierno?
¿Sabe lo que cuesta?
Cuando llegaron las primeras vacunas del COVID, que venían con los congeladores, con la bandera de España. ¿Qué? Y eso todo estaba pagado.
Eso el sol lo hace muy bien.
Todo pagado por la Unión Europea.
Oye, la comunicación, el vender, son muy buenos en eso.
Yo creo que el problema es que el centro derecha, tanto los partidos nacionalistas, la selección canaria, como el PP, son muy malos comunicantes.
Ese
es el problema que
por eso se parece tan bueno.
Por eso puede ser.
Yo creo que no es un problema, es un problema de, ahí estamos en un problema de ética, es decir, el Partido Socialista no tiene ningún tipo de reparo ni ningún tipo de cortapisa para decir, oye, si de esto puedo sacar ventaja, lo hago. Aunque desde un punto de vista ético o moral, o dice, oiga, usted está usando recursos públicos. Cosa que otros partidos, dice, es que el PP no comunica, o coalición, o otros partidos, pues bueno, es que no llegan a ese nivel de descaro.
Lo intentan, pero no saben.
Hay una parte de responsabilidad, es verdad. Claro. Y yo siempre lo he dicho, si coalición, el PP o cualquier partido que no sea de ellos, yo no voy a decir ya de cualquier partido que no sea de ellos, llega a estar gobernando en esta situación. Hay manifestaciones todos los días en frente de Cabildo. Lo que hubiera pasado. No es lo que está pasando ahora, porque creo sinceramente que hay algunos que son más responsables que otros, y lo que tú no puedes es hervir, ¿no?, meter fuego en una situación tan delicada como la que estamos pasando para hacer política, ¿no?
Ahí sí
te doy la razón.
Es la que le viene a Feijóo, a los 60 días de estar gobernando, pondría la gente en la calle ya.
Pero fíjate,
de hecho el otro día los sindicatos querían hacer una huelga delante de las sedes de las confederaciones empresariales.
Claro, sí. Es que las medidas que tocan al siguiente calladito
que después de lo que has estado cobrando y percibiendo, y calladito que has estado todo este tiempo complaciendo.
¿Por qué están callados? Porque están callados, yo no entiendo. O sea, sube la luz, sube la gasolina, sube el bolsillo.
Porque es culpa de Putin.
Suben las ayudas también.
A Putin le van a hacer una manifestación.
Claro.
Por
este orden, la culpa es de Coalición Canaria, del COVID, de Estados, de la Unión Europea, de Ucrania y de Putin. Vale. Claro.
Y de Biden, que está hecho una momia, que el hombre no rectifica las políticas.
No hay protestas porque la mentalidad, sobre todo en el mundo sindical, en general de todos estos partidos, quizás en la derecha no se da tanto, es que están gobernando los míos y yo no voy a morder la mano de los míos. Es que esta es la realidad.
Más que de los míos, los que me dan de comer.
A mí me parecerá mal, pero la realidad es esa. No. Es decir, yo no me voy a enfrentar a mis camaradas.
Pues al que vote al sindicalista, que no le vote más.
Pero
ahí está la clave.
Votamos los sindicatos.
¿Quién vota al sindicalista? Los sindicatos.
Bueno, también
¿qué afiliación tiene los sindicatos en España?
Claro. ¿Quién los elige?
¿Qué representatividad tienen muchas veces las organizaciones empresariales? Si rebuscamos bien. Lo que pasa es que desde un punto de vista constitucional ellos son las voces, los representantes de las distintas sensibilidades sociales, los sindicatos, las patronales y demás, y ya está. Y oiga, yo soy el representante, aunque realmente represente...
Por la gracia de Dios.
Al 10 o al 5%, da lo mismo, yo ya tengo mi estructura establecida. Y entonces, oiga...
Pues es triste, porque habrán sindicatos que verdaderamente hagan su... Es que aquí al final se descalifica a la gente que realmente lo hace bien. Y podemos traspolar, mirarlo en otro sitio, ¿no? Hasta los medios de comunicación, ¿me explico? Yo soy subjetivo total cuando mi trabajo es ser objetivo, ¿no? Es como... Y lo estamos hablando. Oye, cuando las cosas se hacen bien, bien. Pero cuando las cosas se hacen mal, mal, quiero decir. Pero de manera constructiva para poder mejorar y para poder fiscalizar... pero es que me duele tanto. Es como normalizar eso, ¿no? Pues los sindicatos, como son míos, no, sé que es así. Yo lo que te digo es la realidad.
Es decir, es que tenemos que ver la realidad. No es lo que nos gusta.
Al ministro, secretario de Estado, que son que vienen del sindicato. O sea, de hecho, la ministra de Trabajo, ¿de dónde viene?
Está claro. No, a mí lo que me
duele es
eso.
¿Viene de Galicia?
De Galicia, pero ¿a qué se dedicaba ella antes? ¿De dónde cobraba?
Era una dirigente de comisiones.
Sí.
Y aquí, por ejemplo, por eso sonríe cuando se sienta con ellos.
Y aquí, por ejemplo, tenemos también...
Parece más de derecha.
Tenemos al viceconsejero de empleo. Oye, muy bien.
Claro, un peinado para la derecha.
¿Cómo van a salir tus compañeros, camaradas, a manifestarte contra ti? Pues no. Entonces, para eso no hay problema. Ahora que cambia el gobierno, que ya no son los míos, por lo que está todo el mundo diciendo, estarías en la calle. Por
Venga,
supuesto,
vamos a hacer una porra. ¿Cuándo cree que van a ser las próximas elecciones generales?
Yo estoy votando por noviembre.
¿Noviembre de este año?
Sí.
Chua, tú vas más adelante que yo.
Esta es vota, octubre, noviembre, diciembre del año que viene.
Sí, aguanta. Esto es aguante.
Noviembre, diciembre del 2023.
Del 2023.
Yo también, yo creo que...
¿Tú crees que aguantan hasta noviembre?
Otra cosa es que no se presente él.
Sí, porque...
Pero aguantar va a aguantar.
¿Y remodelación del gobierno y echar a Podemos del gobierno? ¿O que Podemos se vaya?
No, o sea, él va a provocar que sea Podemos el que se vaya. De todas maneras...
Aparte, se va a ir después del verano, ¿verdad? Es que yo creo que va a haber una ruptura del gobierno.
¿Va a haber algo? Sí.
Después del verano.
Eso sí, pero eso es
muy típico.
Sí.
Eso es muy típico. Muy típico. Elecciones,
un año antes de elecciones.
Para diferenciar y demás. Pero se está hablando de cambios de algunos ministros.
El PSOE le está quitando mucho a Podemos. Con lo cual, también a Podemos le interesa.
El problema que hay es que Podemos está muy fraccionado.
Claro.
O sea, porque por un lado tienes a Yolanda.
Yolanda necesita tiempo
para Izquierda Unida por otro lado y tienes a Podemos por otro lado. O sea, las chicas de Pablo y
así se puede Escanaria por otro.
Efectivamente.
Podemos,
entonces, claro,
si se puede,
o sea, no, tú imagínate, por ejemplo, en el caso ahora mismo de...
Me quita el sueño Podemos.
La que suma, ¿no? Que es la ministra de Trabajo. Si le quitas el ministerio, ¿tú te crees que está recorriéndose España, que hay que pagarlo y hay que ser visiblemente, va a ser tan importante como yendo, como va como ministra ahora?
Ya va a presentar
Van a intentar aguantar. ¿Tú te crees que Garzón, Garzón se va a quitar el coche oficial un año? ¿Qué le queda?
Yo creo que visibilidad, y como dices tú, hay que empezar a pagarlo del bolsillo.
Y luego, ojo, o sea, tu socio en las próximas, sí o sí, si vuelve a haber un entente de mayoría... va a ser el Partido Socialista, con lo cual va a ser muy complicado. O sea, salvo que lo eche el PSOE, Podemos va a seguir tocando las narices y va a intentar sacar rédito de todo lo social que presenten ellos.
Bueno, pues yo ya he hablado
con... Por eso ya ha vuelto otra vez con un nuevo incremento del salario mínimo. Yolanda está haciendo su campaña. Uh-huh. Ella va en su línea.
Yo puedo decirlo, lo prometo, que puedo decirlo de verdad. Tengo la información de gente que está hablando desde dentro del PSOE. Uh-huh. Hay movida en el PSOE ya.
Sí, nada, que
hay una movida muy gorda y va a haber presiones por parte de la ejecutiva del PSOE.
Yo
interna,
creo que se van a adelantar.
A que saquen a Podemos del gobierno cuanto antes.
Remodelación
va a haber. Sí. O sea, ya está hablando ya incluso se habla de sacar a Héctor incluso también de la portavocía. Algún ministro posiblemente también puede que lo cambien también, llegado un momento dado. Pero remodelación va a haber dentro del gobierno. El tema está en que lo que quieren los varones es que no coincida con la autonomía.
¿Qué es lo que quiere Sánchez?
No. O sea, es que si por casualidad adelantas las elecciones para mayo del año que viene, es que pierde todo.
Pierde todo.
O sea, pierde todo. Pierde hasta Castilla-La Mancha.
Por eso digo, o la adelanta.
Y Extremadura.
Sí, sí. O sea, o la adelanta. O hace lo que estás comentando, que puede ver que hay un
curso político por delante muy interesante.
Sí, súper interesante. O después.
Hombre,
después.
Por desgracia, muy interesante porque la cosa viene muy mal.
Muy interesante para los que vemos los toros desde la barrera y nos gusta ir haciendo previsión, ¿no? Para los que estén dentro, es complicado.
Yo estoy muy asustado después de escuchar estos días a Nadia Calviño diciendo que nos preparemos para después del verano, que la cosa viene mal.
Y hoy he hablado de recesión
Pero Nadia.
Y se va a sentar a hacer un pacto de renta en contra de la opinión de la parte del gobierno comunista.
Cuando hasta hace unos meses esto iba volando y esto era los mundos de Yupi y estaba todo perfecto, con lo cual
te están diciendo. Pero quien sabe un poquito de economía sabe que esto no iba nada perfecto.
Pero todos recordamos el debate de Solves contra Pizarro con las gráficas y cómo engañó y luego se demostró que habían manipulado, que los brotes verdes no había brotes verdes y nos engañaron y pagamos cuatro años más de un gobierno.
En renta per cápita somos los últimos de Europa.
Y en Canarias no hablemos.
En Canarias ni de digo ya. Entonces yo creo que debería, y eso sí son datos objetivos, no hay que
Y somos el país más rico del mundo, que no quepa la menor duda, ¿eh?
En alimentos.
Bueno, el país más rico del mundo, yo eso lo tengo, pero clarito, clarito, clarito. No tenemos diamantes, ni oro, ni petróleo, pero tenemos un potencial bestial. Y en los tiempos que corren, podríamos saber aprovechar nuestras ventajas para convertirlos en beneficios. Por eso se da en primero de economía.
Eso debiera ser.
El otro día estaba escuchando, que es otra de las cosas también que me preocupa a medio plazo, una noticia que no la había escuchado y quiero buscar más información. Que en Uganda habían encontrado reservas de oro que quintuplica o sextuplica lo que hay de oro a día de hoy en el mundo.
¿Pero ya extraído?
No.
En tierra.
En tierra. Con lo cual, imagínate que un valor refugio que ha sido el oro, lo que podría pasar económicamente si...
¿Y qué tienen los contratos de explotación minera de Uganda?
Pues no lo sé, pero bueno, habrá que irse a Uganda a vivir.
Ya te lo voy a decir yo. Tienen los ojitos rasgados.
Los chinos,
bueno, pero como de Uganda, como de Etiopía, como de Guinea Conakry, como de Nigeria, es decir, los chinos tienen las concesiones de explotaciones mineras de casi el 100% de África, no del 100%, pero a los que se le escapan a China se los tienen los rusos.
Y en Sudamérica también.
Pues bueno, oye, se nos va el tiempo, tenían algo más que contar, yo quería hablar de Leonor con ustedes.
¿De?
¿Saben quién es Leonor, no?
Ala.
Estoy enamorado de ella. Me parece... ¿Sabe quién es Leonor, no?
La hija de Felipe.
La princesa de Girona.
La princesa, ¿no? Sí, yo digo... Por si
no, me encandiló. Yo no soy monárquico, no sé si lo sabes.
¿De Girona o de Figuera?
De Girona.
O de Figuera, porque por lo de Girona ya...
Me parece que está preparada para tener nada que tiene... ¿Qué nivel? No sé si la han visto, la actuación en la entrega del premio. Es la segunda intervención que yo le veo. Y si el padre es profesional, esta es muy profesional. No me voy a hacer monárquico, pero hay que reconocer que esta generación puede tener una buena reina si llega a reinar. ¿Creen que va a llegar a reinar?
Yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que sí.
¿Les gustó lo que hizo el otro día en público?
No la pude ver. Vi la primera intervención que sí, que ya impresionante.
Pero es que ya tiene buena base. El padre fue muy bueno.
¿Y la madre?
La madre es comunicadora.
La mayor republicana de este
país. Una gran comunicadora como periodista que es. Sí. Pero el padre...
¿Por qué tiene COVID? ¿Les dice que tiene COVID?
Sí.
Ha salido positiva hoy.
A ver si fue tanto Biden, tanto toqueteo.
El Biden no la toqueteó a ella, ¿no?
A Begoña.
A ella
también, en cierta manera, pero bueno, o sea, de cariño, yo creo que también como abuelo, más que la gente ha intentado sacar un poco a lo mejor el otro aspecto, pero yo creo que son más bien de gente mayor que cariñosa y afable, ¿no? O sea,
somos los mejores.
Yo soy súper cariñoso también, ¿eh?
A mí me gusta también.
Sí, la cercanía, sí, sí.
El abrazo es una de las cosas también. Que, por cierto, hoy es el Día Internacional del Beso Robado.
Sí.
Y digo,
esta mañana.
El beso robado es un delito en este país. Ahora mismo hay que tener cuidado. No lo vayan a celebrar mucho y vayan a acabar detenidos, ¿no?
Y no era el día de los Beatles también. Te escuché esta mañana.
De los Beatles.
Ah, bueno. No te quejarás que no te escucho.
No, haces bien. Oye, yo te digo en serio, para todos los que nos oigan a partir de esta hora, que hay algunos que nos oigan a partir de esta hora, yo les recomiendo que la gente oiga la radio, gente radio a las 8 de la mañana, porque los oyentes. Yo no comento las cosas que me escriben, cosas que algún día lo haré, pero creo que la privacidad entre el comunicador y el oyente debe salir por ahí. Además hacemos una sección o un apartado para este tipo de cosas, ¿no? Me dicen, oye, es un lujo ir en el coche y ir oyéndote porque llegamos a Santa Cruz perfectamente informados, es decir, de ámbito internacional, ámbito nacional. Me lo han dicho dos veces, así que yo, gracias a los oyentes que nos felicitan, pero les recomiendo que no lean prensa, sí que lean también, ¿no? Pero que en 25 minutos, media hora, se les hace un buen resumen de lo que pasa y de lo que está actualizado. Entre otras cosas, los días internacionales, los santos, las efemérides del mismo día, que tal, que día que hoy, que hay cosas interesantes. Oye, que les tengo que despedir con mucha pena en el corazón, porque la verdad es que siempre es agradable conversar con ustedes. Don Juan Carlos, hasta la semana que viene. Y usted ya, mientras que no viaje, aquí los miércoles. Verónica, ¿te viene bien los miércoles?
Venga, súper bien.
Aquí las tertulias son siempre igual.
Abiertas, así.
Y tenemos un plantel que ni te cuento.
Aprovechar los micrófonos antes que la gente, que este sábado que bajen al baile Mago al Puerto.
¿A baile Mago? No.
A baile Mago al Puerto. El que quiera al concierto de Fonsi también puede.
Al concierto de Fonsi.
Pero que bajen a baile Mago, que para vernos todos, que una vez al año que nos vemos todos los portugueses.
Vestiditos de Mago.
Vestiditos de Mago.
De cualquier tipo de Mago, da igual.
Hombre,
qué tipo de...
el más fresquito.
El del puerto es más fresquito.
Pero bien vestido.
Sí.
Pero bien vestido.
Yo tengo el del puerto para ponerlo cuando hace calor, sí, porque es que el que traje mago en verano.
Yo tengo el del Ralejo y el del puerto, y el del Ralejo hace ya muchos años que no lo pongo. Es tan cómodo el del puerto que...
El puerto es maravilloso. ¿Conocen el del puerto?
Sí. Bueno,
que te traje de pescador, un fajicito azul, unas alpargatitas, está estupenda, estupenda.
Un sombrerito de Panamá de estos...
A Verónica le invitamos, ¿no? Que es
hombre, por supuesto. Además, ellos también celebran la Virgen del Carmen también con nosotros.
Y el martes tenemos la embarcación.
Ellos también tienen embarcación también en Santa Cruz también. No tienen nivel que la puerta.
No tiene nada que ver.
En Santa Cruz quieren tener de todo, quieren tener el baile de mago, embarcación, todo.
Con Santa Cruz coincidimos mucho porque tenemos también las fiestas de la Cruz también, con lo cual el 3 de mayo también, que fiesta, con lo cual Puerto y Santa Cruz están hermanados.
Pues Verónica, invitada estás para cuando quieras, el miércoles, si no tienes reuniones.
No, el miércoles no. Bueno, me pueden poner alguna, pero no.
Ya todo se andará, no dejes idea.
Ya está cerrado.
Hablamos con el padrón, hablamos con Carlos para que la semana que viene.
Esto pasa en Terradio, a las 10, los miércoles en Terradio.
Pues don Ignacio, ¿qué le digo? Que hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Que por ya, cierto, la semana que viene es el último. Es la última semana de temporada porque es que tenemos que trabajar. El amigo José y yo tenemos que trabajar duro.
El pensionista tiene vacaciones.
No, mira, yo desde que soy pensionista trabajo más que nada. Porque mira, he aprendido a cocinar. Hago la intendencia de mi casa. Hago la tarea con mis hijas de 14 años y lo que no son tareas de pretecnología que me cago en 10, no, el pegamento y la tijera.
Qué bueno.
Hago de todo y encima me gusta la radio y hacemos aquí un programa de 3 horas y lo producimos por la tarde. Me falta tiempo. Así que los 890 euros que me paga la Seguridad Social me los tengo bien ganados. Hasta la semana que viene a todos. Oye, y nuestros queridos oyentes, mañana a las 8 les esperamos. Mientras tanto, sean felices y échennos de menos, pero que volveremos mañana a las 8. Hey.